three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a una nueva edición de Enredando, la número 328. ¿Qué tal ha ido la semanita? Bien, has tenido suerte, has podido hacer un mini puentecito, eso el lunes y el martes, con aquello de que el martes era festivo, pues aprovecharlo de algún modo, que otros años menudos acueductos, con eso del 6 también festivo, pero este año como ha caído en domingo, pues es lo que hay, así que lunes y martes al menos, que se han sumado al fin de semana, 4 días para muchos, pues que habrán sido de descanso, para otros quizás no tanto, y sin duda pues que seguro que ha servido para hacer un pequeño cambio de ritmo, por lo menos el martes, que sí que ha sido festivo, y que seguro que la mayoría de vosotros y vosotras lo habéis podido al menos disfrutar ese día. ¿Qué tal ha ido la semana? Bien, bueno, pues en lo tecnológico desde luego que hay muchas cosas que contaros, y desde luego que todas ellas os lo vamos a narrar aquí en esta edición de Enredando. ¡Bienvenidos, bienvenidas! Y tomando asiento y poniéndoos cómodos, que comienza Enredando como siempre con muchos contenidos que poder contarte a lo largo de estos 120 minutos de radio, de estas 2 horas que vamos a dedicar aquí en Euskadi Digital para repasar toda la actualidad informativa y también todas las novedades como siempre interesantes del mundo tecnológico. Si estás en Facebook, acuérdate de agregarte al grupo Euskadi Digital. A través de él publicamos eventos con las retransmisiones, emisiones y diferentes programas especiales que realizamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Por cierto, que ya hemos puesto en Facebook en marcha la subida a la Archanda. Uy, a la Archanda, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy? Rafa, desacelérate, suave, suave, suave. El día 20 de este mes de junio, domingo, por la mañana tiene lugar la tradicional subida al Pagasarri organizada por la BBK, y como todos los años abrimos esa experiencia para todas aquellas personas que deseen compartir un tiempo con todos nosotros, con los compañeros de Euskadi Digital, y subir por lo menos al Paga acompañado de comentarios de tecnología, de poder subir un ambiente diferente. Pues como siempre, pues ofrecemos esa posibilidad. Hemos publicado un evento en Facebook para que podáis ver absolutamente todos los detalles acerca de esto. Así que os invitamos a que os deis una vuelta por el grupo de Sky Digital si estáis en Facebook. Y si no, pues ya os comento los datos. Saldremos el día 20 a las 9 de la mañana de Zabalburu. Así que pues un buen paseo, un buen rato va a pasar en esa mañana tan concurrida en la suite del Pagasarri. Y como siempre, pues lo abrimos a todos los oyentes de Euskadi Digital que deseen acompañarnos. Este sábado tendrá lugar aquí en Euskadi Digital la emisión de una conferencia que hace pues un par de semanas aproximadamente ofreció en Vitoria-Gasteiz el director mundial de marketing de producto en Google, Bernardo Hernández, y que esta semana pues por fin llega el momento de que la puedas escuchar aquí en Euskadi Digital. Araba Empresa Digitala y Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que pronunció en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz el director de marketing de producto en Google Internacional, Bernardo Hernández. En la misma habló de la visión de presente y futuro del buscador de Internet. Recuerda, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Bueno, pues toma buena nota. Este sábado a partir de las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital podrás escucharlo, y si no, a partir de lunes o martes, quizás se retrasa un poquito, pero a partir de lunes podrás escucharlo desde conferencias.euskadigital.net. Todas las conferencias, todos los contenidos interesantes que ofrecemos en los especiales, siempre los puedes localizar en esa dirección. Toma nota, conferencias.euskadigital.net. Sustituye las 3 W por conferencias y verás cómo encuentras esa página web dedicada a las conferencias precisamente.
La informática que se escucha.
Se suele decir como su propio nombre indica, pero bueno, en esta ocasión no sé yo, está muy claro, ¿no? Bueno, pues cambiamos las conferencias por algo que también acaba en AS, que son las encuestas. Acudimos a ellas, sabes que siempre están disponibles en www.enreando.net, www.enreando.net, la página web de este programa, que siempre a la derecha te ofrece una columnita con todas las encuestas y todas las preguntas que te proponemos. ¿Crees que tendrá éxito el sistema operativo para móviles de Samsung? Esa es la pregunta que esta semana ya nos abandona. Respuesta ganadora: no, llega tarde, con un 45% de vuestras opiniones. Un 35% se lleva la de no lo sé. Y un 21% habéis respondido sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede que tenga éxito esto del sistema operativo de móviles de Samsung. Bueno, pues ya vemos que esa es la situación. Hablábamos de un sistema operativo para teléfonos inteligentes que lanzaba Samsung y que iba a estar presente en sus propios teléfonos inteligentes. De ese modo, pues podrían incorporarse pues a este sistema y no utilizar algún otro como Android. Bueno, pues la verdad es que ya hay bastantes en el mercado, y sobre todo Android con bastante perspectiva de futuro, al igual que el propio de iPhone, pero desde luego Android sí que está siendo asumido por muchísimas marcas, muchísimos fabricantes que confían en este sistema libre y que desde luego pues hace que se reduzca el coste de un terminal y que a la larga pues ello redunde en un beneficio para el consumidor final, para quien tenga que comprar ese teléfono, ya que el precio de adquisición será bastante inferior al que estamos habituados. Otra de las preguntas presentes en nuestras encuestas y que todavía va a permanecer una semanita más. ¿Crees que Microsoft se ha inspirado en el Mac para Windows 7? Sí, tiene un parecido en un 67%, es la respuesta de momento ganadora, que tiene un parecido en un 67% de vuestras opiniones. Un 27% habéis dicho, pues no lo sé. Y un 7% habéis dicho, no, pues será casualidad, ¿no?, si tiene un parecido, porque la verdad que no tiene mucho que ver. En fin, el aspecto gráfico, ¿qué te parece? ¿Tiene un cierto parecido Mac, el sistema macOS con Windows 7? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? La siguiente encuesta es de algo bastante polémico que sucedió hace un par de semanas. ¿Te parece bien que Microsoft bloquee las Xbox 360 pirateadas? Hablábamos de esa información a través de la cual pues Microsoft bloqueó las consolas Xbox 360 que tenían instalado el chip, ese chip que permite ampliar sus funcionalidades, digamos así, ¿no? Bueno, utilizar juegos pirata, ¿no? Pues algo hizo Microsoft desde el servicio Xbox Live y bloqueó todas las consolas que estaban de ese modo, con lo cual pues ni se podían usar los juegos que estaban instalados en el disco duro ni tampoco los servicios ofrecidos online desde Xbox Live, únicamente los juegos originales desde el lector de CD, DVD que dispone la consola. ¿Qué te parece lo que sucedió? 600.000 consolas afectadas y, en fin, pues una faenita para muchos y de los usuarios y usuarias de esta consola de Microsoft. Bueno, vamos a ir con las respuestas. ¿Te parece bien que Microsoft bloquee las Xbox 360 pirateadas? 85% habéis respondido no, una vez pagada la consola es de cada uno. 11% estoy de acuerdo en el fondo, pero no en la forma en que lo ha hecho. Y un 4% habéis respondido sí, así protege sus intereses. Bueno, pues esas son las respuestas que habéis ofrecido en la encuesta publicada en nuestro portal. Ya sabes que si quieres dar tu opinión acerca del bloqueo de las consolas pirateadas que ha hecho Microsoft, puedes hacerlo visitando www.enreando.net. La pregunta de la semana pasada, ¿te parece bien que ofrezcan trabajo a un creador de malware? Esto venía a colación de ese chico australiano que hizo el primer gusano para el teléfono iPhone y que posteriormente recibió un puesto de trabajo por parte de una empresa que hacía programas para este teléfono, lo cual pues parece que esa creación maliciosa, vamos a decir, sí, maliciosa, de un programa para el iPhone pues le ha valido un puesto de trabajo, con lo cual pues sería una forma de, si lo vemos así, de animar a todos los creadores de malware a que hagan algo más espectacular, porque podrían ganar un puesto de trabajo en una empresa. Así es como lo ven por lo menos las compañías antivirus, pero desde luego que es un buen botón de muestra el mostrar las cualidades o lo que sabe uno hacer a través de este tipo de códigos maliciosos. Además, en el caso que nos ocupa, pues no fue del todo malicioso, ya que el chico pues dio todos los datos para que pudieran quitarse todas las personas afectadas ese código malicioso, ese gusano que había hecho para el iPhone. ¿Te parece bien que ofrezcan trabajo a un creador de malware? Bien, Rafa, las liao. Un segundito, que me parece que he puesto algo mal aquí en la encuesta. Un momento. Ya está todo solucionado. Nada, que tenía un problemita que no aparecían los porcentajes y digo, anda, pues sí, veo aquí las barras, pero no pone ningún número. Ya está. Todo solucionado. Que sí, que te parece bien que se ofrezca trabajo a un creador de malware, habéis respondido en un 75% de vuestras opiniones. El 25% restante habéis respondido que no está bien que se dé trabajo a un creador de malware. ¿Qué opinas? ¿Te parece bien que alguien que haga un gusanite, un virusillo que ande por ahí, pues se vean las cualidades como programador y se le dé un puesto de trabajo, que las empresas lo vean como una forma de presentar el currículum? ¿Qué te parece? Esto sí que es controvertido, ¿eh? www.enredando.net. ¡Vota ya! www.enredando.net. Vamos con la encuesta de esta semana. ¿Has tenido alguna mala experiencia con un servicio técnico de electrónica? Ese iba a ser el ciberchoco de esta semana, pero pues los responsables de la OCU, que son quienes han realizado el estudio referente a esto, no han podido atendernos precisamente por la saturación que tienen de llamadas, ya que, bueno, pues como sabéis, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, no únicamente trata asuntos relacionados con las tecnologías, sino que también pues abarca el consumo en su más amplia expresión, con lo cual nos han prometido que para la semana que viene estarán en el programa y que nos darán todo lujo de detalles acerca de cómo funcionan los servicios técnicos de electrónica. Pues esa es la pregunta que te lanzamos esta semana. ¿Has tenido alguna mala experiencia con un servicio técnico de electrónica? En electrónica incluimos pues PCs, teléfonos móviles, es decir, todo lo que tenga a ser relacionado. Es decir, que la informática también está dentro de la reparación de ordenadores, electrónica. Bueno, vamos con eso, que estaba pensando que igual lo amplío, igual pongo servicio técnico de electrónica y ordenadores, para que quede bien clarito cuál es la pregunta. No, siempre ha ido todo bien, es una de las respuestas que te proponemos. Otra es sí, por retrasos en la reparación, si te han dicho, pues ven dentro de 10 días y lo tienes, si han pasado 15, 20, 25 y eso seguía sin estar reparado, si ha sido por retrasos en la reparación. Sí, por haber superado el presupuesto, si te habían dicho que iba a costar 50 euros y te han cobrado 250. Sí, por no haberme atendido correctamente, si consideras pues que en alguna cuestión del trato, de la forma en que te han pues atendido no es lo más correcto, pues tienes ahí tu forma de responderlo. Pues ahí están todas las respuestas a esa pregunta. Desde luego, interesante, ¿no? Conocer qué tal ha sido el trato con un servicio técnico de reparación de electrónica, bien sea que hayas tenido que llevar una tele, el vídeo, ordenador, absolutamente todo, lo englobamos en lo mismo para conocer cuál ha sido vuestra experiencia. ¡Vota ya! ¿Qué esperas? www.enreando.net. www.enreando.net. Pues hasta aquí llegan las consultas, ya sabes, te recuerdo una vez más la página web donde las tienes todas bien puestas, www.enreando.net, no te olvides, pasa por ahí, vota, 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 deja tu opinión a cualquiera de las cuestiones que te planteamos, todas ellas seguro que tienen una respuesta por tu parte. Nosotros continuamos adelante y lo hacemos como siempre, enredando.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Cuando envías tus mejores deseos en una tarjeta UNICEF, cambias la vida de millones de niños.
Envía una tarjeta llena de vida.
De venta en correos, bancos, estancos, hipermercados y establecimientos autorizados.
La informática que se escucha.
We'll be right back.
noticias, muchas cosas que hemos hablado. Sobre todo el final de la semana pasada estuvo muy, muy intenso debido a ese manifiesto por los derechos y libertades en Internet, por ese anteproyecto de ley que parece que sigue su curso. Sin duda esa gran movilización que se realizó a través de Internet, de la cual pues hablaremos hoy también, a ver si incluso podemos empezar por ahí, ya que fue pues quizás el asunto más antiguo que tenemos. A ver si lo encuentro, un segundito, ¿dónde está la información? Sí, aquí tenemos, pues efectivamente en la jornada del pasado viernes se celebraron al menos 25 manifestaciones en todo el país. El grupo Apoyo al Manifiesto en Facebook ya tenía más de 100.000 adhesiones, desde luego que ha sido un grupo que ha crecido muy rápidamente, ya que pues no ha gustado absolutamente nada pues esas primeras aproximaciones de la ley de economía sostenible que preparaba el gobierno y que prepara el gobierno, sigue su cauce, pero desde luego pues ha tenido un gran enfrentamiento por parte de la comunidad internauta. Como decía, se convocaron más de 25 manifestaciones en todo el país: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Málaga, Almería, Santander, Logroño, Alicante, León, La Coruña, Palma de Mallorca, Cádiz, Valladolid, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Santiago de Compostela, Córdoba, Granada, Cáceres, Badajoz, Ourense y Tarragona. Son tan solo algunas de ellas las que se celebraron el pasado viernes a las 8 de la tarde. Con lo que se quiere es mostrar pues esa vamos, que no se comparten las cuestiones que se están hablando en el borrador de la ley, y con el título de En defensa de los derechos fundamentales en Internet, y con el objetivo de darle pues la máxima difusión, se redactó el manifiesto, que por cierto desde Euskadi Digital lo hemos respaldado totalmente, todos los 10 puntos, así lo mostramos en nuestra página web durante la semana pasada. En fin, que el asunto parece que se ha quedado ahí un poco estancado. Veremos cómo, en cuanto pues se conozcan noticias acerca de esto, pues sin duda saltará a la rotativa, saltará a la primera plana y se podrá seguir viendo por dónde va. Seguramente que el gobierno ha tenido ocasión de tomar buena nota de lo que ha sucedido en Internet, o por lo menos pues debería de hacerlo, ya que pues el impacto ha sido importante y desde luego la comunidad internauta no se ha callado. El presidente de la multinacional japonesa Sony, Howard Stringer, quiere revitalizar su red de tiendas, aumentar sus servicios y crear una imagen uniforme para emular el éxito de las Apple Store en todo el mundo, según informó pues el diario Nikkei. Desde luego que ha visto el éxito de Apple y ha dicho, ¿cómo? Que yo no me voy a quedar atrás, que si Apple tiene este exitazo, pues yo también quiero algo parecido. Y por ello, pues quiere simular o emular la forma en la que Apple pues ha extendido su marca, ha extendido su imagen a través de todo el mundo. Stringer ha afirmado que hará valer su posición como generador de contenidos y productor de hardware para integrar servicios y volver a las ganancias, a pesar de que espera cerrar el año fiscal con su segunda pérdida neta consecutiva. Sony ha perdido su predominio en los principales mercados, ha sido superado por Samsung en pantallas planas, por Nintendo en la venta de videoconsolas y por Apple en aparatos de música y teléfonos móviles. Stringer dijo que Sony intentará encabezar el mercado de pantallas planas a través de nuevas líneas de productos y un mayor protagonismo de los contenidos audiovisuales en tres dimensiones. Además, ha firmado un acuerdo con la FIFA para grabar y retransmitir partidos del Mundial de Fútbol de Sudáfrica con tecnología estereoscópica, lo que permitirá a los aficionados ver los encuentros en tres dimensiones. ¡Anda! Esto sí que es peligroso, que estás ahí en la sala viendo la tele ahí y como es tridimensional, ten cuidado, que igual te aparece el balón ahí en la sala, ¿eh? El presidente de la multinacional nipona indicó que el surcoreano Samsung ha aprovechado el valor bajo del won para ampliar sus ventas de pantallas planas, mientras que Sony ha tenido que lidiar con un yen al alza frente al dólar. Sony quiere potenciar los servicios online para PlayStation con la descarga de juegos desde Internet y la posibilidad de ver televisión y películas desde la popular videoconsola. La integración online se completará posteriormente con la posibilidad de descargar libros y música electrónicos en otros dispositivos digitales de Sony. Bueno, pues ahí está el asunto. Desde luego, que algo hay que hacer, ¿no? Y sobre todo las grandes multinacionales pues tienen que pensar algo para que su competencia, que también son otras grandes multinacionales, pues no les coman terreno. Así que Sony se ha puesto las pilas y se ha puesto rápidamente a trabajar para conseguir recuperar ese mercado y conseguir tener pues el nivel de ventas que tenía antes, y a ver si puede hacer frente a Samsung, que es su principal competidor en las pantallas planas, y a Nintendo, ya que la Wii y la Nintendo DS pues le funcionan muy bien. En fin, las empresas que tienen que buscar la forma de subsistir y de buscar pues nuevas oportunidades, y ello es lo que también esta semana ha dado pie a que Yahoo y Microsoft ultimen los detalles de su alianza. Ambas compañías parece que por fin vamos a tener boda, ya era hora. Mira, ha rimado. Pues sí, efectivamente, desde hacía mucho tiempo que Microsoft y Yahoo ahí andaban tirándose los tejos. Oye, ¿por qué no buscamos un acuerdo, nos unimos y tratamos de quitarnos de en medio a la empresa esa del buscador que tiene dos O seguidas y que no se puede ni pronunciar? Pues hombre, pues mejor buscamos un buscador diferente o hacemos alguna solución. Bueno, pues ha habido varios intentos, incluso pues de algún modo forzó la salida del presidente de Yahoo, de uno de los fundadores de Yahoo, y hoy en día pues parece que las cosas han avanzado por buen camino. A finales de julio comenzaron esas negociaciones para llegar a un acuerdo y ya prácticamente está bastante ultimado, ya son definitivos los detalles del acuerdo. Se materializará en los primeros meses del año próximo, del 2010. Estos dos colosos del sector precisaron que los principios contenidos en este acuerdo definitivo, que a finales de octubre había atravesado una serie de dificultades que llevaron a ambas compañías a aplazar su culminación hasta el año que viene, se fundamentan en el acuerdo de intenciones anunciado el pasado mes de julio, cuando comenzaron. Microsoft y Yahoo consideran que este acuerdo, y leo literalmente el comunicado conjunto que han emitido ambas compañías, creará una alternativa de búsquedas más sostenible y competitiva que podrá proporcionar a los consumidores, anunciantes y editores de la posibilidad real de elección, mejor valor y mayor innovación. No sé yo, esto de hacernos cambiar, ¿no? Parece que nos acostumbramos ya a usar pues el buscador Google, pongamos por caso, y que ya que entre otro pues parece que ya te has hecho a él. Y aunque te ofrezca, hombre, si ofrece grandes prestaciones y mejores búsquedas, pues desde luego que sí, pero Google desde luego que sabe muy bien el negocio que tiene ahí en las búsquedas, ¿no? El acuerdo lo firmarán por una duración de 10 años, en virtud del cual Microsoft tendrá acceso al buscador de Yahoo y el portal de Internet recibirá el 88% de los ingresos de todas las ventas de anuncios en su sitio de búsquedas durante los primeros 5 años del acuerdo. Además tendrá el derecho de vender anuncios en algunos sitios de Microsoft. Asimismo, gracias al acuerdo, Microsoft podrá promover su propio buscador Bing en el portal de búsquedas de Yahoo, mientras que este último se irá usando su tecnología y datos en otras áreas de su negocio. Yahoo ha estimado que el acuerdo constituirá un beneficio anual para los ingresos de explotación de aproximadamente 354 millones de euros y un ahorro en los gastos de capital de aproximadamente 141 millones de euros. Asimismo, consideró que la alianza constituirá un beneficio para el flujo de caja operativo de aproximadamente 194 millones de euros. Bueno, pues por lo menos Yahoo ve pasta, ve que esto le va a hacer que se mueva un poquito más su negocio, a ver si ambos pues consiguen estos buenos presagios, ¿no? Aunque así a priori, como os comentaba antes, pues la verdad que quitar esa hegemonía a Google pues va a ser tarea bien complicada. Hablamos de juegos, aunque yo no sé si este jugador chino se lo ha tomado como tal, ya que pues un famoso jugador chino al World of Warcraft ha conseguido vender su cuenta por un importe de 27.800 yuanes. Bueno, como me imagino que no tienes la calculadora para saber cuántos euros son, ya te lo comento, son 2.740 euros en una subasta en internet. Total, que este hombre llamado Kang Tianghe se sentía frustrado, ya que no podía esperar a que llegaran a China las últimas actualizaciones de este juego online, paralizadas por los despachos de dos organismos gubernamentales chinos que se disputan la competencia para regular el juego. Total, que han llegado las últimas actualizaciones de este juego a China y hay dos organismos, uno de ellos es la Administración General de Prensa y Publicaciones, la otra es el Ministerio de Cultura de China, y las dos están hablando y dicen, no, el World Club es tuyo, no es mío, tengo que regularlo. Y total, que están ahí, dale que te pego, a ver quién de las dos tiene que regularlo, y que no hay manera, que llevan semanas y que no, que soy yo, que no, que tú no puedes, que tengo que hacerlo yo. Total, que están discutiendo y los jugadores chinos, pues mirando a ambas partes como si estuvieran viendo un partido de tenis, total, que al final... La cuestión es que las actualizaciones no llegan. Así que este buen hombre, el señor Kang Tiange, ha decidido coger y decir, bueno, pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a subastar mi cuenta y a la que se la lleve otro. Y la verdad es que hubo más de 80 personas que participaron en esta puja. Y él realmente cuando comenzó no esperaba sacar más de 98 euros con esta operación, pero me parece que lo ha multiplicado por 30 sus expectativas. Así que 2.700 euros para su bolsillito... Se queda sin la cuenta de World of Warcraft, seguramente que si es un buen jugador podrá conseguir poner otra en esos niveles. Y de mientras, pues a ver si estos señores ya de una vez pues se animan, porque ni más ni menos que la comunidad internauta de este país asiático cuenta con 380 millones de usuarios, o sea que como estén todos ahí sentados con los brazos cruzados esperando a que lo hagan, hombre, todos no juegan a World of Warcraft, por supuesto, ¿no? Pues este popular juego en la red... En diciembre del año pasado, hace ahora un año, alcanzó el récord Guinness de jugadores por internet con casi 12 millones de usuarios. 12 millones de usuarios en todo el mundo que juegan al World of Warcraft y que parece que tiene sus peguitas en China, ya que no pueden ver las últimas actualizaciones. Y claro, pues el que es fanático y ya se sabe todos los escondrijos del juego, pues quiere novedades, porque si no, pues aburre, ¿no? Así que, en fin, pues este hombre ha dicho, mejor que aburrirme, lo que voy a hacer es llenarme el bolsillo. Y taca, lo ha conseguido, ¿eh? Ya, bueno, que me imagino que a estas alturas estaréis todos pensando lo mismo, ¿no? Es decir, ¿y qué hago yo trabajando aquí para ganarme el pan de cada día, todos los días, todas las horas, aguantar al jefe? Y resulta que aquí uno se coge el ordenador, se conecta a una página web, se pone a jugar al World of Warcraft, a un juego que tiene un nombre así raro, y ¡hala! 2.700 euros por vender la cuenta, ¡toma ya! No, pero que el jugador era bueno, ¿eh? No pienses que así por echar una partidita y hacer como que juegas que vas a conseguir semejante importe. Eso es porque la cuenta era buena y estaría muy bien posicionada. Seguimos hablando de cuestiones interesantes. En este caso también volvemos a internet, volvemos a YouTube. Y en este caso porque las discográficas por fin han parido. Sí, han parido en YouTube el sistema Vevo. Vevo es como bebo de beber, lo único que como no sé qué les ha pasado, pero bueno, el caso es que no es con B, es con V. O sea, Vevo, pero las dos con V. Tres de las cuatro discográficas más grandes del mundo van a unir sus fuerzas con Google para dar a la luz el nuevo portal dedicado en exclusiva a los videoclips. Vevo será el nombre de la nueva web de vídeos musicales en la que estarán Universal, Sony Music y EMI a la espera de que las conversaciones en curso con Warner Music cristalicen. Los vídeos musicales de estas discográficas, que actualmente están alojados en sus propios canales dentro de YouTube, son algunos de los vídeos más vistos del portal de streaming de Google. Actualmente se han alcanzado los 15.000 millones de visitas y 14 de los 25 vídeos más vistos de la historia del portal son musicales. Algunas de las características que tendrá el portal ya se conocen. A ver, vamos a tomar nota. A diferencia de YouTube, no albergará contenido creado por los usuarios y los vídeos se visualizarán de manera gratuita, con lo cual pues será como un portal, un catálogo de vídeos musicales, evidentemente los originales, y no nos costará dinero verlo. Estamos tomando el control de nuestro futuro, es lo que ha dicho el presidente y director ejecutivo de Universal Music, algo que habíamos perdido en el campo de los videoclips. Proporcionaremos al usuario el 80% de los vídeos musicales que se producen en el mundo. La idea nació hace ya meses de la mano de Morris, que vio en los vídeos musicales en internet una oportunidad de negocio hasta ahora desaprovechada, al margen de los objetivos promocionales por las discográficas. Total, que al final pues se lo ha comentado y la verdad que al final pues esperan incluso conseguir ingresos por la publicidad que hay en el portal de YouTube. Bueno, pues estos son los datos en torno a cómo las discográficas, bueno, pues en algún modo sí que protestan o dan su disconformidad acerca de la baja venta de discos, pero lo que comentábamos la semana pasada, que es que el disco pues ya ha dado paso a nuevos servicios a través de Internet, que son los que los internautas demandan, y deberán, pues, las discográficas adaptarse a este nuevo mercado. Ya vemos que las más importantes ya se van asociando, van buscando nuevos nichos para poder explotar todo ello, y en este caso los videoclips musicales, que estarán presentes dentro de nada en Vevo, pero las dos con V, ¿eh? ¿Que tienes un Mac o un sistema GNU Linux y tenías ganas de probar un nuevo navegador? Pues ya puedes hacerlo, porque ya está disponible la versión beta de Google Chrome para estos dos sistemas operativos. Tanto los usuarios de Mac como los de GNU Linux ya pueden instalar la versión beta. Repito, versión beta, edición beta, edición de pruebas. Todavía no es la definitiva, es la primera beta, así que es probable que encuentres algún que otro fallo. Si no tienes ganas de llevarte alguna sorpresa, pues espera un poquito más a que esté un poquito más avanzada y una versión más depurada tenga menos errores, y entonces pues podrás hacerlo de una forma más tranquila. Primera versión beta que se publica para estos dos sistemas operativos, Mac y para las distribuciones de GNU Linux, y que, bueno, pues desde Google esperan que tenga un gran éxito en el entorno Mac, un entorno acostumbrado a lo que es el diseño, la limpieza, y por ello pues han dicho que se han centrado en la unión de un diseño limpio y simple con animaciones y efectos sutiles. Así será la experiencia en Mac OS X. En cuanto al sistema operativo Linux, pues la petición ha sido más directa, ya que la mayoría de los programadores de Google pues utilizan el sistema operativo Linux, así que ya casi era una obligación que apareciese Chrome en este sistema. Bueno, pues ya está todo integrado, todo puesto para que el que lo desee pueda probar esta versión, repito, beta. Es una versión beta, porque se anda comentando por ahí, he leído ya en algún sitio, ya está disponible para los usuarios de Mac y Linux. Bueno, sí, está disponible, es cierto que está disponible, pero hay que dejar bien claro que es una versión de prueba aún no es versión definitiva. Desde luego estos de Google nos quieren dejar así sorprendidos, ¿no?, con cada producto que lanzan. Bueno, pues el buscador de Internet Google es una auténtica locomotora sacando nuevos productos al mercado. Una auténtica locomotora. Este sábado lo podrás comprobar a partir de las 3 de la tarde. No te pierdas la conferencia de Bernardo Hernández aquí en la sintonía Euskadi Digital. No te pierdas, va a contar muchas cosas de Google. Así que ya sabes, apúntatelo. El sábado a las 15 horas... Si nos escuchas desde otro país, desde otra zona, el horario es GMT más 1, con lo cual a las 14 horas GMT, a las 15 horas local, pues tendrá lugar la emisión de esta conferencia pronunciada por Bernardo Hernández, director mundial de marketing de producto en Google. Así que te invitamos a que no te pierdas ningún detalle. Hablaba de los productos nuevos que lanza Google, y concretamente pues ha presentado una nueva plataforma para teléfonos móviles denominada Google, esto ya es para nota, ¿cómo se pronuncia esto? Lo que han hecho es, la palabra Google, que tiene dos O's y una G, pues el nombre del producto es con una O y dos G's. O sea, Google Gogles será. En fin, no sé, algo así será, ¿no? Google Gogles. Bueno, todavía no sabemos cómo se llama exactamente, espero haber acertado. Vamos a explicar en qué consiste este servicio. Ya he hablado que es una plataforma para teléfonos móviles, así que ya ahí tenemos la primera pista. Total, que estamos de vacaciones, pongamos el caso, un caso además muy muy bonito, ¿no?, de podernos lo imaginar. Estamos de vacaciones, vamos con el teléfono móvil y vemos, pues, por ejemplo, una catedral. Cogemos el teléfono, como ya la mayoría tienen cámara de fotos, plan, le hacemos una foto a la catedral. Bueno, pues esa imagen la podemos enviar a Google y Google descompone la imagen en varias partes, la contrasta con otras y tate, que nos hace la búsqueda de lo que es y podemos saber en nuestro teléfono móvil. Pues mira, lo que estás viendo en la catedral de Notre Dame, o estás viendo pues este sitio, tal. Impresionante. Devuelve la búsqueda, pues devuelve los términos relevantes de esa imagen. Google es actualmente capaz de reconocer decenas de millones de imágenes, entre ellas lugares, obras de arte famosas y logotipos. Para hacer una consulta basta con abrir Google y sostener el teléfono frente al lugar que interesa al usuario. Mediante el GPS, el dispositivo y la brújula... ¡Ah! Y trampa, claro. O sea que se apoya también en la posición que indica el teléfono y la brújula. Google es capaz de reconocer de qué sitio se trata y se mostrará el nombre en el visor de la cámara. Para obtener más información solo hay que pulsar el nombre cuando se hace una búsqueda. En ocasiones resulta más efectivo introducir una imagen que utilizar palabras, sobre todo si se hace desde un móvil. La visión por ordenador es una tecnología aún incipiente, pero Google ya está demostrando su potencial y nosotros, dicen desde Google, estamos trabajando mucho para ampliar nuestra capacidad de reconocimiento en un futuro cercano. Dicen, la búsqueda visual será algo tan natural como señalar con el dedo. O sea, que dices, ¿qué es eso? Pues Google te lo dice, hombre. Si para eso están, hombre, úsalo. La compañía Emotive ha anunciado para el 21 de diciembre un casco neurocontrolador que permitirá jugar videojuegos sin usar las manos. ¡Anda! El usuario sencillamente pensará los movimientos de la pantalla, o sea que piensas lo que quieres hacer y el ordenador te interpreta tus pensamientos. Emotive incluso ha comenzado a recibir pedidos anticipados para el lanzamiento de su neurocontrolador denominado Emotive Epoch. Según la descripción de Emotive, el controlador permite al usuario maniobrar en el juego, disparar, realizar otras funciones, al igual que los controladores tradicionales. La única gran diferencia es que el usuario ya no usará sus manos, sino el pensamiento. Este sistema funciona mediante un dispositivo parecido a un casco que, al ser colocado en la cabeza, registra los impulsos eléctricos del cerebro. Según la empresa, el mayor desafío radica en que todos los cerebros son distintos, factor que se aplica principalmente al lóbulo frontal del cerebro. El desarrollador jefe de Emotive indica que ha sido difícil fabricar un receptor que capte todas las señales cerebrales de manera pareja. En fin, impresionante, ¿no? Que hayan creado este casco que va a causar, que va a saber nuestros pensamientos. Uy, pues es peligroso, ¿eh? Porque hay veces que es mejor que no se sepa lo que uno piensa, ¿eh? Otra de las novedades importantes de la semana pasada, hablamos de Bing, el buscador de Microsoft. Y es que ha estrenado su propio Street View. Como no tiene el cochecito con la cámara arriba como Google para poderse pasear por todos los lugares, lo que está haciendo es hacer acopio de imágenes aéreas de lugares muy representativos para que podamos acudir a ellos, y mediante esta forma aérea y mediante un software que permite pues llevarnos un poquito a pie de calle, aunque no muy bien, pues permite hacer un servicio muy similar al Street View de Google. La siguiente noticia nos lleva hasta Valladolid. Ahí es donde ha sido detenido un pirata que usaba las redes wifi de sus vecinos. ¡Anda! Bueno, que le han pillado, que le han pillado. Pero claro, resulta que el delito que hacían no era usar el internet de sus vecinos a través del wifi, sino que este fiera lo que estaba haciendo era, pues, ni más ni menos que subir películas, los últimos estrenos cinematográficos, los subía a través de esas conexiones a sitios de descarga que le proporcionaba un beneficio económico. Ahí está, ahí le han pillado, claro. Total, que en los 4 meses de servicio que ha estado disponible, ha llegado a percibir, se calcula, unos $1,500 por la descarga de sus archivos en su sistema distinto al P2P tradicional, al Emule, a esos sistemas que hay. Es mediante unos servidores que almacenan el archivo y que dan pues un beneficio económico, una comisión al que ha subido el archivo por las descargas que se realicen. Total, que al final pues a la policía le ha costado un montón encontrarles, pues porque como cada vez se conectaba desde una conexión de internet diferente, pues era auténticamente complicado, pero finalmente han dado con él y le han detenido. Bueno, pues así ponemos el punto y final a nuestras noticias. Nos quedan algunas más. Desde luego es imposible resumir en un poco de tiempo todo lo que sucede a lo largo y ancho de la semana, pero sabes que tienes varios espacios informativos con la información en la punta de tus dedos. Todas las mañanas de 7 y media a 8 y media de la mañana te presentamos en Egunon Internauta la actualidad informativa y más información que no te debes perder. También conectados, el informativo de Euskadi Digital llega todos los días a las 11 menos cuarto de la noche, a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 2 menos cuarto del mediodía y a las 9 menos cuarto, justo en cuanto termina Egunon Internauta. Puedes escuchar toda la información aquí en la sintonía de Euskadi Digital. ¡Continuamos adelante! ¡Tenemos más contenidos para ti! ¿Te animas a escucharlos?
La informática que se escucha. Araba Empresa Digitala y Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que pronunció en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz el director de marketing de producto en Google Internacional, Bernardo Hernández. En la misma habló de la visión de presente y futuro del buscador de Internet. Recuerda, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Mortanauta también ha estado de puente, pero ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
¿Con cuánto puente, no?
Sí, pero jo, lo menos que se acaban.
Sí, ya, pero que no ha sido para tanto, ¿no? Porque otras veces pues había un acueducto en mejores condiciones. Este año pues se ve que la ingeniería de puentes no ha estado para tanto, ¿no?
Yo pienso que tenemos que llamar a Calatrava o a alguien del estilo.
Bueno, pues estamos aquí para resolver no los problemas arquitectónicos ni estructurales, sino para resolver esas consultas, esas dudas que se plantean a través del foro de Enreando y que los oyentes también nos pueden hacer llegar, o te pueden hacer llegar, mejor dicho, a través del correo electrónico y de las formas de participación que recordaremos al finalizar esta sección. ¿Qué tal ha estado la semana? ¿Se ha notado el puente o ha habido consultas?
Sí, este puente ha aprovechado la gente para hacer un poco de bricolaje en casa.
¿Ah, sí?
Sí, se ha puesto a trastear y bueno, ya tenía algún que otro problema y entonces lo ha comentado en el foro.
Bueno, pues venga, vamos con las consultas de los oyentes que están planteando en el foro.
Vale, pues empezamos con la de Troncha Cepas, que usando el portátil en Linux le ha subido un mensaje diciendo que la batería del portátil está a un 46% de capacidad y es posible que esté defectuosa. Claro, esto le ha preocupado. Lo ha contestado en Windows y en Windows le dice que la batería está bien. Entonces, claro, tiene un problema porque uno le dice que está mal y el otro está bien y no sabe a quién fiarse. Entonces quería saber cuál es la capacidad real y actual de su batería. Bueno, ya sabemos que las baterías pierden capacidad con el tiempo. Las de litio que suelen tener las de portátiles, litio y un nombrecito de estos,
y litio,
también se pierden.
Sí,
eso es. Que bueno, vienen en portátiles y en los móviles, también les pasa a estos. Esto es una cosa que ha pasado toda la vida y por muy moderna que sea batería, mucho que cambien los materiales, pues aparentemente seguimos con esta lacra. Por lo cual, esto traducido a cristiano quiere decir que cada vez que la batería va a durar cada vez menos. Es así, es duro, pero bueno, no queda otra.
No, y además en los portátiles, hombre, han mejorado bastante la tecnología, las de ion litio pues duran más, pero sí que está claro que pues en cuanto tenemos un uso continuo durante varios años, durante un tiempo, pues luego se nota, ¿no? Que la batería pues como que no aguanta tanta carga y tenemos que sustituirla, y en algunos casos a mí me ha pasado, ¿no? En los portátiles que ya me han dejado de funcionar, pues en algunos casos ha sido ya por la batería, ¿no? Que ya no aguantaba más carga y se nota, ¿no? Y sí que he consultado en algunas ocasiones el coste de una batería para sustituirla y volver a poner, y bueno, pues andábamos ya en 200 euros. La verdad que las baterías de portátiles no son nada baratas y al final dices, bueno, pues si me tengo que gastar ese dinero, pues espero un poco más y cambio ya todo el ordenador.
No, que
y
básicamente que te compres otra batería que te regalen el ordenador.
No, sí que es verdad, que con las baterías de los portátiles, y aparte que todo el mundo que te acaba preguntando les dice lo mismo, los portátiles todos mueren por el mismo sitio, o bueno, salvo que lo tiremos desde un décimo piso cuesta abajo todo de cabeza y entonces el fallecimiento puede ser por causas naturales, pero que
o por café o por agua y esas cosas que se suelen caer encima.
Exacto, nada, que no hay que tomar el... ¿Tú tomas el café encima del teclado? Quiero decir, no encima del teclado, que si bautizas el teclado con el café, sino si tienes la costumbre de merendar encima del ordenador.
Sí.
Sí, sí tienes. Pues sí. a ver si no te pasa como un amigo mío de hace unos cuantos años que este hombre lo que hacía era comerse el bocadillo encima del teclado. Y claro, pues pero bocadillo sin plato, ¿eh? O sea, el bocadillo se lo comía yeah. encima del teclado y cada X meses, cada vez menos, pues tenía que desmontar el teclado y sacarle las migas ahí dándole unos golpes porque, vamos, le había llenado de migas y ya ni funcionaba el teclado, se quedaba atascado todas las teclas. Así que yo, sí. le decía, pero ¿no es más práctico merendar y luego usar el ordenador o no puedes alternarlo? Y dice, el placer de poderte comer un bocata aquí viendo algo en el ordenador, eso, vamos, es indescriptible.
Tu amigo y yo nos parecemos bastante, estoy de acuerdo con él, es indescriptible.
Bueno, sino que inventen el pan sin migas, ¿no? Que inventen el pan
bimbo.
El pan bimbo.
El pan de molde prácticamente no suelta migas.
Claro, no, sí, eso es.
Estamos dando consejos.
Eso es, vamos a llamarlo el pan de molde, que Bimbo no nos paga por decir su nombre. Bueno, pues venga, vamos a por la primera consulta, que ya nos estabas poniendo aquí problemas con la batería de Troncha Cepas.
Eso sí. Bueno, entonces, lo que quieres saber es cuál es la vida real de, bueno, la capacidad real de su batería. Bueno, uh-huh. muy normal. Eso en principio el ordenador nos lo va a decir, como se lo ha dicho Linux, como se lo ha hecho Windows. Claro, ahora bien, aquí tenemos un problema que no coincide. Cuando tenemos dos y los dos nos dicen cosas diferentes, pues la primera recomendación es acudir a un tercero. A ver lo que dice el tercero. Y quien dice 3, dice 4, dice 18. Cuanto más datos tengamos, pues más posibilidades tendremos de acertar. Es decir, si uno nos dice que está al 46%, otro nos dice que está al 48%, y otro nos dice que está al 100%, pues uh-huh. oye, posiblemente estará por el 50%, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, esto, claro, el problema está que si que estos programas que nos podemos agenciar de terceros, como puede ser Battery Info, que lo podemos encontrar entre www.battery.info.
Espera un momentito, ¿has dicho www.qué?
Battery.
Ah, Battery, he entendido Battery, digo, con dos puntos y el Battery y cadena, ¿no? También.
Eso es cuando terminas el programa.
Bien, entonces estamos Battery Info.
Sí, Battery Info con dos T's. Ajá. .de.vu, que es un programa gratuito, que es bastante majo porque da mucha información, que eso es que hay en la barra de tareas, esto es funciona bajo Windows. Pero bueno, la cuestión es, si de esos programas hay cientos de miles, ¿no? Este lo pondremos también en la dirección en la página web. De este programa hay cientos de miles. A mí me gusta este porque da bastante información. La cuestión es que si hay varios programas que nos dicen lo mismo, pues casi seguro que no aciertan. El problema está que si estos programas toman el dato de Windows y Windows lo toma mal, estamos en las mismas. No nos soluciona. Uh-huh. Entonces, al fin y al cabo, tenemos que utilizar un método de estos de un método bruto.
A ver, atención, hasta ahora era la forma detallada y la forma pues más cool, más tranquila de probarlo. Ahora vamos a conocer el método Mortanauta.
No, dilo cool.
Sí, cool. Ahora vamos a conocer el método Mortanauta. ¿Cómo se debería hacer?
Pues a ojo de buen cubero. Es decir, nosotros cuando compramos el ordenador duraba 2 horas y media y ahora nos dura así a ojo 1 hora y media, pues oye, regla de 3. 2 horas y media es el 100%, 1 hora y media es X.
Por lo tanto, la batería está bien, es simplemente que el tiempo pasa más rápido, ¿no?
Sí, bueno, yo diría que la batería ha perdido capacidad.
Ya, bueno, pero eso es muy relativo.
Como no tengo un DeLorean para viajar por el tiempo y todas esas cosas, yo diría que la batería ha perdido capacidad.
Por eso te decía, que si ahora te dura menos, es que el tiempo va más rápido, no que la batería aguante menos.
Sí, así puede ser con el condensador de flujo, sí, puede ser eso.
Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que las baterías, igual que las pilas de 1,5, todas funcionan exactamente igual. Quiero decir, las pilas de toda la vida, pues esas sí que sabemos cómo funcionan sin, por ejemplo, en un mando a distancia, ¿no? Y así en un ordenador de por medio, tienen una carga nominal, una carga de voltio y medio, y según se va consumiendo, pues la energía química que tiene dentro, pues se va cansando, y si no la recargamos, como es el caso de portátiles, pero lo que sucede es que su tensión, su voltaje va descendiendo, con lo cual, pues todos los programas que puedo, programas, no programas, todos los programas que se pueden hacer para que el ordenador chequee las baterías, lo único que van a hacer es medir esa tensión. Bueno, sí, prácticamente todos los portátiles llevan la misma tensión en las baterías, con lo cual, pues sí se puede hacer una estimación, pues de la forma en la que va reduciéndose esa tensión. No tiene más misterio el asunto, y en función de eso hacer una estimación de qué porcentaje de carga tiene esa batería, ¿no?
Cuando has dicho lo de que la energía se cansa, me ha venido la imagen mental, unos chinitos corriendo. Pero...
unos chinitos haciendo gimnasia, ¿no?
Cansándose.
Entonces luego, esto, mira, vamos a hacer el capítulo 2, Mortanauta, ayúdame un poco, vamos a hacer el capítulo 2 de la informática para niños. Mortanauta, ¿qué es lo que hay dentro de esas pilas, de esa bonita batería que tiene nuestro ordenador?
Pues, joder, es que claro, ponerlo en plan niño me lo has puesto ahí, en plan, me lo has puesto muy difícil.
No, venga, hay que intentarlo, que estamos ya cerca de la Navidad y hay que hacer un pequeño esfuerzo, venga.
Son como unas pilitas, unas pilas pequeñitas, 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 con dos patitas y dos brazos.
Sí.
Y que van corriendo, corriendo y para a nuestro ordenador para llevar energía.
¡Ahí va! Y claro, se cansan, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues luego para recargar lo que se le hace se les electrocuta. Electrocuta las pililas y ya está, ¿no?
Para nuestro... pililas, no, las pilas.
Ah, las pilitas.
Eso es. Va a nuestro ordenador, suelta la energía y sí. Vuelven de nuevo a la batería corriendo, 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 a coger más energía. Y claro, de tanto correr, correr, pues se cansan. Entonces cada cierto tiempo los tenemos que enchufar y entonces les llega a ellos otras pilas nuevas. Sí. Que van a nuestro, que son las que irán luego a nuestro ordenador.
No, a mí me gusta la parte esa en la que se electrocuta, esa, la recarga, hay que no, así no me gusta mucho.
No vas a poner a nuestros niños tristes.
No, tienes que hacer así.
Es muy triste.
No, que se electrocutan y entonces cogen más energía, ya pueden correr. Claro. Es así.
Yo cuando veo los dibujos animados que la gente se electrocuta se pone negra y se las tiene.
Incluso se les ve el esqueleto y todo ahí cuando se electrocutan. Qué cosas, claro. Mira. Ya probaré con Miquel Carmona que meta los dedos en el enchufe a ver si le veo el esqueleto.
Vale, o les pones muchas pilas de 1.5. ¿Ah, sí? ¿Cuántas hace falta?
No, pero para electrocutar a Miquel necesito un cargamento. No, yo creo que mejor intente a la red. Vamos, enchufarle que pues, diga, voy a ver, pon los dedos así, sepáralos 1.5 centímetros. A ver, mira, venía bonito. No, cierra los ojos, ¿qué sientes? Bueno. Pues ya hemos comentado este asunto de las baterías y que es importante el saberlo. Y yo lo que, desde la experiencia que tengo, ¿no?, con baterías, es que pues al final eso es lo que sucede, que cuando la batería va perdiendo su capacidad de carga, pues nos va a durar menos tiempo la carga, precisamente por esa pérdida que tiene, ¿no?, de almacenaje. Con lo cual, pues eso es lo que apreciaremos si tuviéramos un voltímetro conectado a la batería. El ordenador, pues en cierto modo sí que puede también medir la tensión de esa batería y es lo que nos marca ese porcentaje. Cuando estamos usando un portátil sin enchufarlo, vemos como a la derecha, al lado del reloj, nos aparece una batería y nos dice está al 10%, al 80% o al 90% o al 100%, ¿no? Eso es, pues en función de la tensión, de la corriente, del voltaje que tiene la batería.
De hecho, digamos que la batería, en verdad, bueno, lo explica bien Maki en el foro, tiene como tres conectores: el polo positivo, el polo negativo. Los polos no son los helados, simplemente son tomas. Y luego tenía un tercero que es el que le envía la señal del estado. Es decir, que es el que nos dice dos polos para conectar, para transmitir la energía, y el tercero para decir, oye, estoy a un 20%. Pues tendrían eso, y por eso nuestro ordenador sabe la batería. Así es decir, como nosotros enchufamos una pila, no sabemos cuánto nos queda de vida de esa batería, esa pila, pues la batería de los portátiles lo saben porque tienen un tercer conector que es el que le indica.
No digas eso, hombre, Morta, que has dicho cuánto le queda de vida, se van a poner tristes todos los niños y niñas que nos están escuchando, decir, entonces las baterías se mueren. Bueno, pues sí, pero bueno, muchas veces bueno. Ya las matamos nosotros directamente, no hay que dejarlas ellas solas.
Pero van a un mundo mejor.
Sí, vamos a hacer un mundo mejor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que ya no haya pilas?
Las pilas que se mueren van al cielo de las baterías.
¿Ah, sí?
Sí. Ah. Donde bailan y esas cositas que hacen las baterías.
Madre mía, menos mal que nos ponen a hacer programas de niños a ti y a mi Morta. Que esto sería, vamos, yo creo que nos apagarían todos los niños, ¿eh? No aguantarían nuestras historias.
Lo que tenemos que hacer es un personaje en plan Pokémon, una cosa esa que les gusta mucho.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Y eso. No, a lo que sí va es Ben 10.
Ah, sí, pero tendrá que tener una espada grande, que si no a los niños no les gusta.
Pokémon no tiene espadas grandes.
No, Pokémon entonces...
tienen bolas.
Ah, tienen bolas.
O sea... salen Pikachu y esas cosas.
Ah, sí. Bueno, me parece que estoy en la informática. Se nota que no veo esos programas yo, se nota.
Se nota que no tienes sobrinos pequeños.
No. Yo no me trago los Pokémon de momento, o sea que...
¿Vale? Lo que está de moda son los Ben 10.
¿Los qué?
Ben 10.
¿Y eso qué es?
Eso es un niño que tiene un reloj especial que se convierte en alienígena.
Ajá.
Chicos y chicas, enviarles mensajes a Rafa explicando lo que es Ben 10. ¿Y quién es Vomitón?
¿Qué? ¿Vomitón has dicho?
Sí.
Bueno, Mortanauta, por favor, que esto es un programa de tecnología, ¿no? Caemos aquí hablando de cualquier cosa y totalmente impropia, ¿eh?
Vale, vale, si quieres hablamos de Bob Esponja.
No, ese sí le conozco, sí, con el Krusty Krustáceo, ¿no? Bueno, menudo repaso que estamos dando a toda la programación infantil. Yo creo que como los peques de la casa nos estén escuchando, va a decir: ama, Aita, quiero volver a escucharles a estos. Y la vamos a liar, Morta, la vamos a liar.
Esto, oyentes son.
Oye, que estamos en horario infantil, pero vamos, que yo creo que cada día esto se nota más, ¿eh? Cuando decía yo lo del horario infantil, no quería decir que teníamos que hacer un programa infantil, pero bueno, ya me parece que vamos en la línea, ¿eh? Así que, en fin, para contar lo que son las baterías y cómo funcionan, desde luego, esto ha sido, vamos, más que ilustrativo la explicación, y al final a uno le dicen que tiene que aprender no sé qué de los ventenmos, o sea que ya, al final, pues esto al final el que acaba peor soy yo, o sea que, no, vamos a dejarlo.
Bueno, el bueno de Maki también nos propone una solución, que es simplemente que carguemos la batería, la agotemos, y con un cronómetro miremos cuánto tiempo ha durado.
Bueno, sí, tampoco es que haga falta un cronómetro, o sea, tampoco con ver los minutos que ha estado.
Con un reloj, o con un reloj.
A ojo de buen cubero también se puede hacer, sí, sí.
Sí, o si quieres a ojo de buen cubero, le dices a él, pues media hora, pues ya está. No, pero es el problema que yo encuentro es cómo agotamos al 100% la batería. Tiene su misterio. Porque si estás en un portátil, la simple salvaguarda del portátil al llegar, pongamos un 5% algo así, se va a apagar. Entonces nunca vamos a llegar al 100%. Maki sugiere que lo hagamos con la BIOS para evitar el sistema de protección de que puede tener nuestro Windows o nuestro Linux, para que dure un poco más. Le han intentado tronchacepas, pero también se lo apaga el ordenador antes, por lo cual no le engañamos de todo al ordenador. El sistema, el plan B de Maki es que enganchemos, es que me hace un poco gracia porque es un poco
sí,
no, le enganchamos unos LEDs de colores a los bornes.
Y es buena
hasta que muera.
Es buena efectivamente. Yo lo conocía con una bombilla, pero ya vemos que Maki es más moderno, ya como los semáforos, vamos, con LEDs.
Sí.
Así que hay que poner los LEDs. No, es cierto, ¿eh? O sea, lo que dice no es ninguna tontería, sí es, o sea, no tiene más vuelta de hoja, o sea que no se está tomando el pelo, pero bueno, va a quedar un poco, pues así, un poco psicodélico, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, todo sea por la labor de que Troncha Sepas pueda de una vez descargar su batería, ¿no?
Lo malo es que Troncha Sepas ya lo ha intentado y dice que tiene como 7 bornes. Una separación de 1 milímetro cada uno,
sí.
Y que vamos, que eso para
y que le tiembla el pulso, ¿no?
Así que es literalmente dice que es imposible tocarlos.
Bueno, de todas formas, a ver, el asunto fundamental, ¿qué es? ¿Que no sabe cuánto dura la batería?
El asunto fundamental es que él piensa que puede estar defectuosa y por eso quiere medir lo que es la duración de la batería. Yo no creo que esté defectuosa, porque si no, si estuviese defectuosa, lo que le va a pasar es que se le va a apagar o...
No, defectuosa no, es lo que le pasará seguro, es que ha perdido capacidad de carga, eso seguro.
Eso, es que el problema que tiene es una capacidad de carga. Yo creo que su principal preocupación es que, como Linus le ha dicho, que es una capacidad de 56% y que puede estar defectuosa, se ha preocupado por la parte defectuosa. Pero yo pienso que si la batería está defectuosa, lo va a notar en otro aspecto, es decir, que de repente se va a quedar sin energía... O que no le va a funcionar directamente.
Exactamente.
Yo no me preocuparía. Si el ordenador nota que siempre le dura pues una hora y media, una cosa de estas, pues que la batería funciona. Ha perdido capacidad respecto al inicio, pero le funciona.
¿Será que no lee bien pues lo que le queda? ¿Tendrá ahí algún problema seguro de software? Pero vamos, que no se preocupe. Vamos, esto es como ir con el coche, que esté en reserva, no se preocupe, que aunque esté en reserva, que eso anda muchos kilómetros, ¿no? Al final, que conoce el coche, pues sabe que eso va así, ¿no?
Sí, bueno, esto es como cuando metemos un CD y hay ya veces que no lo lee. Pues no lo ha leído bien y punto. Aquí pasa lo mismo. O que nos hemos descargado un archivo de internet y se ha corrompido por el camino. Pues son cosas que pasan de vez en cuando. Ahí lo ha leído mal en Linux, o se ha pasado de estricto y lo ha entendido algo mal y le ha puesto que la capacidad puede estar defectuosa como aviso, pero no tiene que decir que esté defectuosa.
Bueno, de todas formas, la medida es ahí cuánto tiempo te aguanta, pues es lo mejor, pero que no. De hecho, vamos a ver, una batería funciona como un almacén. O sea, si tú la cargas, le quitas la corriente y te mantiene, aunque sea un minuto, pues desde luego funcionar está funcionando. Si solo te dura un minuto, es que ha perdido muchísima capacidad de almacenamiento.
Claro.
Si ves que te dura media hora, pues bueno, ha perdido, pero igual no tanto. Es decir, que conforme al tiempo que te dure, pues yo creo que esa es la mejor conclusión que puede llegar a sacar, y que al final, pues cada uno ya vemos los que mide la capacidad que queda de una forma diferente y que no coinciden, pero bueno, no por eso tiene por qué estar mal. Seguramente que hay algún problema de algún programilla, o sea que simplemente lo mejor que puedo hacer es, vamos, experiencia propia. Bueno, pues muy muy interesante esta consulta de Tronchas Cepas. Yo no pensaba que con una batería nos podíamos enrollar tanto, pero bueno, ya no vamos a decir que aquí hay cosas imposibles. Vamos a por otra consulta, Morta.
Vale, Sardín se ha puesto a ampliar lo que es la red en su casa y quiere conectar dos routers. Explícanos un poquito. Sardín dispone de un router monopuerto, es decir, un enganche de internet con solo una salida, y al que enchufa dos ordenadores. Claro, me vais a decir que si tiene una salida, ¿cómo va a enchufar dos ordenadores? Bueno, para eso utiliza un switch. Es decir, coge la salida del monopuerto, lo enganchaba al switch, y que es como un, para entender, no sé si a alguien le suena un poco extraño el switch, es como un ladrón de enchufes, pero para una red. Es un muy gráfico. Entonces cogía, tomaba la señal del router monopuerto, lo enviaba al switch y de ahí enchufaba los dos ordenadores, pero bueno, no tiene ningún problema. Ahora bien, pero ahora ha ampliado la familia y quiere enchufar un tercer ordenador, pero en otra habitación. Con lo cual ha pensado, pues bueno, pues un inalámbrico. Su router monopuerto no disponía de una salida wifi, es decir, no tenía una antena que podía emitir inalámbrico. Entonces ha consultado a su tienda habitual y aquí le han dado pues otro router. Le han dicho que la solución sería poner otro router. Lo que es un router sin módem. Un router neutro.
Neutro, sí.
Eso es. Y la idea es que coger la señal del router monopuerto y que pasarla al router, que en este caso sería un router de link. Y de esta forma, que el router de link sí tendría emisor wifi, pasarle al que está en la otra habitación. El primer problema que le surge a Sardín es que al ser los dos routers, ambos quieren mandar sobre la red, y como no se ponen de acuerdo, pues el de link no tiene conexión a internet.
Es que no me puedo dar mi opinión porque ya veo unos errores, sí, un poquito de bulto, unos errores importantes. Esa configuración que proponen, vamos a ver. Si quiere mantener el router original y seguir teniendo esa única salida para conectar ordenadores, está muy bien la configuración que tiene con el switch, y en ese switch debería de conectar un punto de acceso wifi para que pueda enchufar un tercer ordenador. Al final el wifi es como si fuera un cable de red, un cable de ordenador largo. Si instalamos dos switches, tenemos un problema de es que es muy técnico, de direccionamiento NAT. Porque los dos van a querer hacer NAT y eso va a dar problemas.
Sí, creo que le ha pasado aquí el conflicto.
Exacto, exacto. La derecha, o sea, la solución rápida y que le va a funcionar es, atención, que saque un cable que venga del switch original, de donde tenía los dos ordenadores, que ahí enchufe un cable de red y lo enchufe en la parte LAN, en la parte switch del nuevo router. Atención, no en la WAN, en la parte LAN. De ese modo puede usarlo como punto de acceso. Lo único que es, digamos, que ha comprado un nuevo equipo que le hace de router y que le hace de punto de acceso, y únicamente va a usar la parte de punto de acceso, no va a usar la parte de router.
Sí, pero bueno, que le da servicio, que es justo lo que quería, al fin y al cabo.
Sí, le hace el servicio, pero que lo que quiero decir es que tenga, vamos, que sea consciente de que está usando la parte de punto de acceso, la parte wifi, sí, y que la parte router de ese router, pues no lo va a utilizar. Pero que ese es el cambio. Si hace eso, no va a tener problemas, le va a funcionar bien.
Sí, yo la verdad es que también veía el problema. Bueno, he contestado Tronchas Cepas y Maki, pero no lo han. Bueno, se ha insistido mucho en el tema y los dos han estado funcionando como routers. Y yo a eso le veo un problema. Claro, que estás gestionando doblemente una conexión, no le veo en esa necesidad. Y lo único que te va a ocasionar es problemas. Yo hubiese deshabilitado, como bien dices tú el de link como router, o bien el monopuerto lo hubiese deshabilitado como router, de forma que no se peguen entre ellos. Es decir, con que te lo gestione uno, ya vale. ¿Para qué quieres gestionar dos? Sí. Bueno, esto me ha cogido cuando yo estaba de pingo, de puente. Entonces le ha contestado tanto Nikusu, Maki como Tronchas Cepas, me ha contestado muy bien. Lo que pasa es que se ha liado bastante el tema con el rango de las IPs, etcétera, etcétera. Sardín, que lo que parece que lo quería terminar este finde, Pero entonces, como se le comentaba un punto de acceso, ha vuelto a la tienda, él ha cambiado con el punto de acceso, pero tampoco lo ha conseguido hacer. Entonces, al final, ha hecho lo que haría cualquier informático de pelo en pecho. Ha cogido un taladro y ha hecho un agujero en la pared.
¡Anda! Eso sí que es buen wifi, hombre. Total, que ha hecho el agujero, ha pasado el cable y dice, oye, pues ahora vamos fantásticamente, ¿no?
Tenía la consulta, pero al final se ha salido tanto el tema que ha tirado por la calle en medio.
Ese sí, vamos a ver si soy capaz de explicar lo que hace un router. Un router de los neutros, de los que tú has comentado, tiene por un lado un conector que se llama WAN, que es el que va hacia internet. Ese es el que conectamos a nuestro módem que nos conecta al proveedor de internet, ADSL, cable módem, la tecnología que tengamos. Y por el otro lado, pues normalmente traen un switch de 4 puertos para que podamos conectar hasta 4 ordenadores u otro tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la parte red nuestra y por el otro lado la conexión a internet. Lo que sucede es que cuando nosotros ese router se conecta a internet, nuestro proveedor lo que hace es darle una dirección IP de internet al router. Con lo cual, pues esa va a ser la dirección con la que vamos a navegar. ¿Y quién va a navegar con esa dirección? Pues todos los ordenadores que estén dentro de la red local, ¿no? Pero claro, cada ordenador tiene una dirección IP de red local, con lo cual no es la de internet, ¿de acuerdo? Entonces, pues el router se encarga de hacer esa traducción de forma dinámica. Tiene unas tablas y lo que hace es traducir entre las direcciones que tiene cuando alguien pide algo desde un ordenador. Lo que hace es guardarse en una tabla quién lo ha pedido, a qué puerto, almacena esa información para que cuando venga de vuelta sepa a quién se lo tiene que enviar. Eso es lo que se denomina NAT. Esa es la traducción NAT, lo que es el enmascaramiento de redes, se suele llamar también así, o sea, el enmascarar una red que desde fuera no se vea la red y que parezca que sea un ordenador que el que pide mucho, pero realmente son varios equipos. Si nosotros encadenamos dos routers, se produce un doble NAT, se produce algo que va a dar muchos problemas, y como no tengamos activado las direcciones IP dinámicas en el primer router y no le asigne una dirección IP, pues nos va a ir fatal. Incluso así, es muy complicado, nos puede ralentizar mucho y yo no lo aconsejo, pero para nada.
Eso, o sea, si hay una necesidad muy concreta, pues no sé si queremos hacer una cuestión de seguridad, se me ocurre, pues no sé, para enmascarar doblemente, ya que dices el término, pues eso, poner doble máscaras a una red, vale, lo puedo entender.
Sí, pero que vamos, normal, totalmente desaconsejable, o sea, eso que no lo haga nadie.
Complicarse la vida en ese punto yo no lo aconsejo, es decir, que lo haga uno y lo va a hacer perfectamente y va a cubrir el 99,9999% de nuestras necesidades. Es algo muy muy concreto, muy extraño, que se nos puede ocurrir, y la verdad es que yo nunca lo he hecho ni conozco a nadie que lo haya hecho.
Bueno, pues sencillamente, si tuviéramos un punto de acceso, pues lo conectaríamos a una de las tomas del switch y ya está, o sea que ya está. Pero vamos, que mucho cuidado con poner dos routers encadenados, porque eso nos puede dar muchos problemas y lo más seguro es que no nos funcione. Así que si estamos en una de estas y tenemos un router y lo queremos usar como punto de acceso, que es el caso que Sardín nos está comentando, pues lo que debería de haber hecho es conectar una de las salidas del switch, es decir, una de las conexiones que ya son área local, que no son internet, que son red interna, por llamarlo así, conectarlo a una toma de LAN, de red local. Lo que estamos haciendo ahí es puentear con la parte LAN del otro router para que ya directamente únicamente usemos la parte de punto de acceso de ese segundo router y no usemos en ningún caso la parte WAN. Esa es la forma más sencilla de poderlo utilizar, pero ojo, que quiero hacer esa puntualización para que lo sepamos, porque un punto de acceso, bueno, ya no te creas, porque están a un precio bastante similar, iba a decir que se iba a ahorrar unos euritos, pero la verdad es que ya hoy en día un router pues si queremos usar un router solamente como punto de acceso, olvidarnos de la parte router, siempre hay que enchufar el cable de red, no al WAN, sino al LAN.
Eso es muy importante, es que posiblemente no lo hayan hecho funcionar
por ese motivo,
porque lo han enchufado al WAN, es decir, la conexión a internet.
Claro, porque es la lógica como se suele configurar y dices, bueno, pues esto tendrá que ir aquí. No, va a LAN, porque si va a WAN la liamos bien liada, o sea que ese es el asunto. En fin, una consulta técnica, no.
Sí, pero hablando de cuestiones fáciles, o sea, yo pienso que lo más fácil, ya que nos vamos a gastar los cuartos, hubiese sido olvidarnos del router monopuerto que tiene, comprar un router modem router con
cuatro
días que no se haga y ya está.
También es verdad.
Que nos, y además nos ahorramos el tener conectado el modem monoporto, el switch, por lo cual ya son dos enchufes, dos líos, dos más cables, no sé qué. Lo más sencillo hubiese sido cambiarlo.
Eso, es tener un router que directamente nos lleve a ADSL. Bueno, claro, si de un cable modem ya va a necesitar tener, no puede quitar el modem de cable modem. Pero si tiene una ADSL.
Es de Telefónica, comenta que es la marca Telefónica, pero ¿cuál es una ADSL?
Es una ADSL, si es una ADSL, comprar un router de ADSL con wifi, ya está.
Sí, que se, igual se gasta cuatro, no sé, no, tampoco no sé mucho la diferencia, igual son 5 euros más, una cosa de estas. O sea,
lo que pasa que ahí tendría que configurar en el nuevo router todos los datos de conexión de Telefónica, pero bueno.
Pero eso le habrán pasado la documentación y simplemente
y si no, en el caso de Telefónica hay un número gratuito que se marca y te canta una voz de esta robotizada, te da todos los datos, los apuntas en una hoja y ya con esos datos y alguna ayuda de algún forito de internet que te dé los datos que faltan, pues se puede configurar.
Y hombre, y si también me he quedado con ganas de que hubiese desenchufado lo que es las opciones router del monopuerto y que hubiese delegado esa tarea al de Link. Entiendo que al ser también ya que va a ser bastante más completo lo que le va a dar el de Telefónica, entiendo, eso se me hace falta verlo, porque al fin y al cabo si el de Telefónica es un modem monopuerto, su opción de router me parece que va a estar un poco limitada, porque está pensado para un ordenador. En cambio el de Link, pues al tener ya cuatro salidas de LAN y el ser ya wifi, pues entiendo que va a ser bastante más completo. Yo me quedo con ganas de eso, de sugerirle que probase desactivar lo que es el router del monopuerto, delegarle esa tarea al otro, que igual sí que funcionaba. Ya no tenemos dos routers, ya lo que tenemos es un router solo, y posiblemente igual podemos haber arreglado de esa punta.
Bueno, pues venga, ha estado muy interesante. Que vamos ya con la tercera consulta. Hemos visto que al final la opción que ha optado es la del taladro, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando lo leí me podía reír.
Me decía, he encontrado la solución. No sé cómo se me había ocurrido antes. Oye, que coges el taladro, pasas el cable y ya se acabó. No hay problemas, no hay problema. Soluciona.
Y además dice, esto, que me digan cualquiera, esto es más seguro que los web, las VPN, las no sé qué.
Eso tiene toda la razón, ¿eh? Y además,
yo he gastado 9 euros, además lo pone en plan, 6 metros de cable de red, 6 euros. Conector no sé qué, 3 euros. Total, taca.
Lo bien que me lo he pasado, eso ya no tiene precio. O sea que ya, por lo tanto, pues ha salido además más divertido.
Bueno, para traspasar la pared, 3 euros. La apuesta así. Aunque se ha ahorrado dinero, proveedores de cabeza. Es lo que nos queda aquí decir.
Bueno, Morta, pues agradecerle a Sardín por este mensaje y a todos los del foro que han colaborado. Y vamos ya por la última consulta de la semana.
Sí, bueno, pues aquí ABMTC tiene un portátil. Y los portátiles, bueno, hay varias formas, pero tiene un touchpad, que es esa telita negra que nos queda debajo del teclado. Cuando me refiero a que hay varias formas, pues bueno, hay varias tecnologías que sustituyeron desde un punto en el teclado, pero bueno, lo más normal que nos vas a encontrar y lo que tiene BPTC es un touchpad. Y resulta que es demasiado sensible, ya que al levantar ligeramente el dedo y volverlo a colocar, lo interpreta como un clic, y entonces ya ejecuta eso. Y ella lo quería desactivar ese clic, esa opción. De forma que el touchpad solo sirva para moverse por la pantalla. Bueno, como bien le dice Unicuso, es muy común que en el mismo portal tengamos un programita que nos permita controlar el touchpad. Bien, es un icono en la zona de mensajes, donde está el reloj, eso se llama zona de mensajes, o bien lo podemos encontrar en el panel de control. Aquí nos puede aparecer dentro del panel de control como touchpad, como ratón o algo similar.
Interfaz, ¿cómo lo llaman el nombre guay que tiene Windows? ¿Interfaz humano? ¿Cómo es? ¿Interfaz?
Puede ser.
¿No lo has leído alguna vez cuando enchufas un ratón o un teclado nuevo que dice detectado nueva interfaz humana? Y dices, anda, el ordenador ha detectado algo para comunicarse con los humanos. ¡Oh, es un teclado! Muy bien.
Dispositivo de interfaz humana.
Eso,
así.
eso. Dispositivo de interfaz humana, exacto.
Dices, Dios mío, menos mal.
Menos mal que le han puesto esto, porque con el pensamiento todavía no llego.
Bueno, pues al final el touchpad es un elemento de hardware que te viene en el mismo ordenador. Y claro, como los portátiles, cada fabricante hace un poco lo que le parece bien, pues también esto nos va a depender de la librería, el programita de turno nos va a depender del mismo. El driver, eso es.
No lo hemos oído, ¿verdad? Nada. Bien, sí.
Oye, por cierto, ¿por qué se dice driver? En castellano tenemos que decir conductor.
No, controlador. Controlador.
Pues driver es cuando...
Bueno, driver, vale, es conductor, si lo... Pero conductor de volante, ¿eh? No de conductividad.
También conduce la señal. Bueno, driver... Porque nos vamos a liar aquí.
Uy, has venido filosófico. Si hemos hecho eso con una batería, lo podemos hacer con un driver. O sea que déjalo. Sigue.
¿Lo explicamos para niños lo que es un driver?
No. Déjalo para la semana que viene.
Vale, niños, para la próxima semana es un driver. Y a ver si consigues la canción de... del Postman.
¿De quién?
Ese ya te pasa, el Todd de Postman.
Tú pásame, que me parece que estás...
Pat de Postman.
Que en la actualidad...
¿No lo veías, infantil... ¿No lo veías pequeño?
¿Cuál?
Pat el cartero.
No, yo soy de la época de Mazinger Z. O sea,
es de la época.
Sí. No, pues no.
Yo, su gatito, hombre. Ah, qué infancia más.
Yo es que solo tenía una cadena en la tele. Yo no podía más que ver más que una cosa, o sea que no.
Tendrías dos, la 1 y la 2.
Bueno, sí, en blanco y negro. Ah, bueno, no. Ya empezaron, ya cuando tenía unos añitos, ya empezaron a ponerle, a pintarlo de color. Sí.
Entonces, yo todavía me metí con la tele blanco y negro muchos años.
Ah, sí, bueno.
Bueno, para la próxima, cartecilla de Pat de Postman y explicamos lo que es un driver para niños. Yeah. Vamos a ver. Entonces, como estamos diciendo, cada fabricante hace un poco lo que quiere. Uh-huh. Entonces, no podemos dar una solución genérica. Si lo incluye, perfecto. Pero es una opción que sí que suelen incluirlo. Entonces, por lo cual, espero que no tenga muchos problemas, que tenga un poco de suerte y que lo encuentre. He estado intentando a ver si algún tercero fabricaba, hacía un software que tuviese esta opción, pero la verdad es que no hay. He estado mirando y no he encontrado ningún fabricante de software que haga un programita para controlar un touchpad. Uh-huh. Si alguien conoce alguno, pues bueno, bienvenido sea. Otra opción, lógicamente, sería olvidando del touchpad.
Una pregunta, Morta. ¿No se puede controlar con los toques de ratón del panel de control?
Sí, te lo incluye la opción.
Porque vas al panel de control, le pegas donde pone mouse y dice por aquí velocidad de doble clic, por ejemplo.
Sí.
Hacer la velocidad del doble clic, es decir, desde esos puntos igual se podía hacer, ¿no? A ver, ajustar visibilidad rueda. Mira, la rueda se puede ajustar también, pero estoy viendo que, por ejemplo, se puede ajustar la velocidad del doble clic, pero no la sensibilidad. Ah, claro, que estamos hablando de sensibilidad. Es un problema de sensibilidad, no de velocidad.
Uh-huh.
Vale, eso. Entonces sí, entonces tiene que ser ya el programa que nos venga con el ordenador. Claro. Claro. Uh-huh. Vale. Bueno, pues,
como decíamos, no conozco ningún programa de tercero. Si alguien lo conoce, que lo comente.
Y seguramente eso tendrá que ser el propio fabricante.
Ya, pero bueno, si suena la flauta, que suene.
Bueno, pues
también preguntaba a BMPTC, y enseguida te dejo.
Sí.
Que de otros sistemas operativos. Bueno, Nikus le comenta que, como hace lo en Ubuntu 9.10, uh-huh, que es muy similar a Windows. También tenía su panel de control propio y sería lo mismo.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues vamos a dejarlo por ahí la consulta, que hoy sí quedamos muy justitos de tiempo, hoy sí que estamos apretaditos. Miguel Carmona ya quiere entrar aquí, o sea que ya vamos a ir poniendo el punto y final a esta sección dedicada a las consultas. Como hemos visto, también hemos incluido esta nueva sección para niños y por ello pues la duración se ha extendido. La semana que viene, Morta, vete preparando la próxima entrega, que esto se va a convertir en un coleccionable para que todos los peques de la casa, todos los niños y niñas, pues puedan coleccionarnos en su habitación y en su balda favorita los momentos estos inolvidables. Vamos a ir finalizando, como siempre, recordando que estoy gracias a la red Centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net. Vamos a recordar esas formas de participar. Mortanautas las ha de memoria, por ejemplo, el correo electrónico,
que sería f1@enredando.net.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando,
que sería el 94 483 3010,
y el foro de Enredando,
que sería www.enredando.net, menú principal, que está a la izquierda. Vamos a tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Pues muchísimas gracias, Morta, por todo lo que nos has contado. Por cierto, ese puntito que me has dicho antes del touchpad en el teclado, ¿sabes cómo se llamaba?
No, pero es odioso, o sea, lo odiaba.
Sí, no, yo no te lo voy a decir, estamos en horario infantil. No puedo decírtelo, vale. Me imagino que el que lo sepa y nos está escuchando estará en estos momentos casi cayéndose al suelo de la risa, pero bueno.
Cuando me encontraba con un portátil con eso, buscaba un ratón por donde fuera. O sea, me daba igual. No lo era incontrolable aquello. Uh-huh. Y además se gastaba, estaba, se ensuciaba. Una muy mala idea.
Bueno, pues quien quiera saber cómo se llamaba, que lo busque en internet o que pregunte por el foro, porque desde luego aquí en la radio no lo vamos a contar. Muchísimas gracias, Morta. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Muy buenas, Miquel Carmona.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Te has asustado, te he pillado.
No, me lo
que no te lo esperabas,
Esa entrada tan impetuosa, ¿no?
Claro, decías, bueno, ahora mientras Rafa se enrolla y todo eso, y claro, te he pillado con el pie bajo la cabeza. Bueno, ¿cómo es? Con el pie cambiado. Con el pie cambiado. Con,
¿no?,
el pie cambiado.
Y tanto que me has pillado con el pie cambiado.
¿Qué tal has hecho el puente?
¿El puente? Bueno, más que puente, yo creo que ha sido acueducto, pero.
¿Acueducto? Bueno, ¿no? ¿Pero qué acueducto? Ni que nada, si no ha habido nada. Muy flojo.
Muy flojo, ¿no?
Con eso de que una de las festividades pues ha caído en Domingo.
La festividad
ha caído en Domingo, entonces pues no, ha quedado un puente.
Ha quedado un puente muy festivirio.
Muy mal.
Claro, porque en.
Este año fatal, ¿eh? Este año no hacemos nada. Porque fíjate también Navidad y Año Nuevo, ¿cómo nos queda? Fatal. Fatal del todo, ¿eh? O sea que no puede ser. Un viernes.
Ya queda poco.
Un viernes.
Uh-huh. Bueno,
pues viendrás, ¿no?
Pues si viendres.
Ya veremos.
A ver cómo tienes el vientre.
Hoy, ya te digo.
Hija, anda.
Hoy,
oh.
Bueno,
uy.
Ahí. Bueno, empecemos. Vamos a empezar esta sección de software libre que parece que estamos haciendo.
Parece muy martes y 13.
Eso iba a decir, un memorial. Martes y 13, sí.
Oye,
Oiga.
Oiga, dígamelo.
No.
Oh.
Y, bueno.
Encanta. Pues sí que.
Ahora te vas a caer.
Continuando con la tontería.
Continuamos con la tontería. Hablamos con el señor Empanadilla.
En Caña. Es que tengo las Móstoles haciendo. Hablando de Móstoles. Bueno, si no estábamos hablando de Móstoles, ¿no?
Ya, tú querías contar. Ibas a decir que he estado yo por Madrid, ¿no? Ya se lo vas a contar a toda la audiencia. Decir, claro, aprovechando que Rafa está por Madrid.
Seguro que ha pasado por Móstoles.
Seguro, no. Cerca.
Cerca de Móstoles.
Cerca. Pero lo que sí pasa es al lado de Algete.
Algete.
Que también salía.
Oye, muy rica la tortilla de Algetes tiernos.
De Algetes tiernos. Ay.
Se nota que lo he visto, ¿no? Bastante.
Un saludo a toda nuestra audiencia de Madrid, que no sabemos, aparte de Larry, creo
sí,
que.
Alguno más ahí, sí.
¿Hay alguno más? A ver, ¿qué te pasa?
Sí, nada, que sí, que tengo un tirón ahí en la pierna.
¿Tienes un tiro con...? ¿Quieres que te abrace?
No, deja, no.
Que sí, hombre. ¿Qué te ha pasado, Miquel? En vivo y en directo.
Ya me pasó una vez.
¿Sí?
Y lo disimulé, pero esta vez.
Oye,
no he sido capaz.
¿Esto qué es? ¿Que en la radio estás en tensión o así?
Debe ser eso. Ay. Ay, mi pierna.
Ay.
Bueno, yo quería empezar pidiendo disculpas a los oyentes.
Sí.
Por la entrevista que hice la semana pasada.
Perdona, pero ¿esto qué te iba a decir? ¿Esto qué es? ¿Que juegas mucho al fútbol o así? ¿Te dan tirones o...?
No, no juego mucho al fútbol. Me extraña, pero bueno, oye. ¿Sí? Son cosas que pasan.
Sí.
Ay, es que me han puesto una inyección ayer.
¿Te han puesto una inyección?
Sí, yo creo que son los efectos secundarios de...
Ah, sí, eso, cuéntanos, ¿y cómo ha sido?
Sí.
¿Nos podías retransmitir cómo ha sido la inyección?
¡Olé!
¿Y tú listo, vamos?
Todo...
Viene el banderillero.
En todo alto.
¿Cómo tenemos que retransmitir?
¿Te parece buena retransmisión?
Sí, porque... sí, vamos a hacer ahí estos momentos. ¡Uy! ¡Pincha en la mesa porque se ha apartado! Sí. ¿No?
En toda la cruz ahí.
Ah, sí. Bueno, a ver, estábamos con... Bueno, vamos a dejar la inyección a un lado y el tirón. Uf. ¿Cómo estás del tirón?
Ay. Mal,
esto vamos. Pero Miquel, por favor, toda la semana esperando este momento y ahora te da un tirón.
Sí, ahora me da un tirón, ya ves tú.
Justo ahora, tú estira la pata. Bueno, quiero decir.
Rafa,
quiero decir que estires, vamos, que no estés en tensión, hombre.
Ay, a ver si.
Estira la pata,
oye,
vamos.
Gracias. Además, no sé qué leche me ha pasado.
¿Quieres un masajito así?
No, no, deja, no me hace.
No es necesario, ¿no?
No es necesario, ya me apaño.
Venga.
Uf.
¿De qué venías a hablar? Porque no vas a estarnos todo en la conexión con
el tirón de la
con el tirón, ¿no? Todo no vamos a toda sección.
No, básicamente no. Bueno, primero de todo quería pedir disculpas a los oyentes.
Eso ya lo he dicho antes. Ahora que tenemos que esperar, ahora vas a poner contenido hasta que te dé un tiro en la otra pierna, ¿no?
Eso, efectivamente.
Vale, venga.
Entonces, bueno, pues.
¿Qué pasó la semana pasada?
La semana pasada hice una entrevista con mi compañero Iker
en un Castaños,
en un frontón. Bueno, eso fue un pequeño problema de eco. Pero bueno, que ahí no me di cuenta yo que salía.
Que tenía un poco de eco, ¿no? El sitio, bueno.
El sitio estaba un poco ecoso.
No pasa nada, sí, ya sé que, sí. que sois dos grandes pelotares.
Y bueno, y que estuvo fantástico, como yo esperaba.
¿Sabes si soy oyente de este programa?
Creo que sí.
Sí, pues un saludo, Iker.
Y es un saludo, Iker, para ti.
Claro, es que no quería, digo, si no lo llevo tampoco, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí.
Sí, lo que pasa es que donde vive creo que no lo pilla por FM y lo escucha en podcast, creo que lo descarga y lo escucha. Uh-huh. Sí, eso creo.
Bueno, venga, estamos en el desastre del programa.
Bueno, yo espero que no quedara tan mal.
No quedó tan mal.
No. Lo que tengo que hacer es practicar más, porque me gustó eso, la entrevista fue entretenida, me gustó. Y quiero, pues más adelante, oye, hacer más entrevistas. Uh-huh. Me estoy animando, o sea que cuando haya por ahí algún otro contenido, pues intentaré que salga mejor. Uh-huh. Y a ver si con la práctica pues
voy a hacer algo, a ver si te ayudo.
Sí. Ay, estoy en el frontón otra vez, mira, ¿ves? Igual que el frontón. Oye, ¿y ese botón no funciona al revés? O sea, que
no.
Si te meto un sonido con un frontón, ¿lo quitas?
No.
Vaya, hombre. Pues vaya una porquería de botón.
No, es que
no sirve para nada,
¿eh? Es que cuando hacéis animación espectacular, vamos, es que vamos, fenomenal. Sí. Bueno, lo interesante era el contenido, el proyecto que tenía Iker entre manos, en el que está trabajando.
ABC Genulinus, efectivamente, un sistema de clúster.
Y comentarlo todo ello con los oyentes, comunicarlo para que se vea, que también pues se hacen proyectos y se hacen cosas con el pingüinillo, vamos, que no se le tiene ahí solo de muestrario, sí, sino que también se pueden hacer cosas con...
Proyectos interesantes, como este, me ha parecido pues muy interesante. También, bueno, pues comentar que alguno habrá notado alguna diferencia en el Guardián del último Guardián de la semana pasada.
Pues yo lo escuché y no, y como
nada,
siempre.
Nada, como siempre, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo.
Ninguna diferencia.
Ninguna
¿no?
diferencia. No hubo uno que estuvo desde el principio, que solía estar solamente 10 minutos.
No.
Y que estuvo ahí comentando cosas desde el principio, ¿no?
Yo, la nada. Verdad, yo, vamos, me pareció igualito.
O sea, que haciendo entrevistas, participando en el Guardián del principio, solamente falta decir noticias en Conectados. Ya,
oye, es que esta semana creo que también está, ¿eh?
También.
Sí.
Bueno, ya veremos.
A ver quién se atreve.
Eso, ¿quién se atreve?
Hay que tener valor.
Suerte y al toro, nunca mejor dicho.
Eso. Hoy te veo muy taurino, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Bueno. Pues
no te creas, que no me gustan mucho los toros.
Después de todo esto, ¿vas a hablar de algo, Miquel?
Vamos a ir al foro de Enredando, www.enredando.net, y tenemos comentarios de los oyentes, y de algunos que no son oyentes porque son...
Lectores,
y también...
pinchantes.
Comentarios nuestros dentro del foro también.
Comentarios nuestros dentro del foro.
Por ejemplo, ¿recuerdas que hace un par de semanas, me parece que es... lanzaste una consulta sobre un servidor
del exchange.
Bueno, pues comenté que iba a ponerlo en el foro, lo puse en el foro y ha tenido comentarios.
¿Ah, sí?
Sí, ha habido no muchos, pero ha habido unos cuantos comentarios. Yo también en ese programa pues encontré una página web que es, bueno, he puesto un enlace en el foro, en la que hablaba pues de una serie de aplicaciones que podían ser sustitutas del exchange. Y bueno, en concreto pues Chely nos recomendaba Zarafa, que es una de las...
¿Cómo? ¿Qué, qué has dicho de Rafa?
No, Zarafa, Zarafa.
O sea, Zarafa.com. Za con Rafa.
Sí, Za con Rafa, eso es.
Bien.
O sea, no es como lo del la barbacoa que decía que era el vino de Rafa, ni mucho menos, esto es Zarafa.
Zarafa.
Eso.
Zarafa, bien.
Bueno, pues este Chely recomienda esta aplicación. Aunque, bueno, que no dice que no es 100% libre, como yo comenté en el programa, pero bueno, él la recomienda. Y luego también dentro de este hilo de mensaje, que bueno, tampoco hay demasiados comentarios, en Mortanota también recomienda una, en concreto se llama Zimbra. Z y latina MBRA. Zimbra es la que recomienda él y dice, bueno, que es de pago, es un sistema de pago, pero bueno, que no es exactamente lo que buscabas. Pero que bueno, las versiones gratuitas para entorno empresarial pues no, tampoco hay demasiadas. Para cosas empresariales no hay muchas versiones gratuitas de programas. Y bueno, que le eches un vistazo. Y bueno, y aprovecho también para que si alguien más pues va, recapitulando lo que estamos buscando. Estamos buscando un software que sustituya al Exchange de Microsoft dentro de una distribución, en principio dentro de una distribución GNU/Linux. Podemos instalar un software y que el resto de las máquinas de la red pues puedan conectarse a este programa y que haga las funciones que esos mismos programas, esas mismas máquinas, conectándose a un servidor Exchange de Microsoft. No sé si se ha entendido. Yo creo que sí, espero que sí. Y bueno, y está el hilo en el foro que se llama precisamente, ¿cómo se llama el hilo? Aquí, sustituto libre en Linux del Exchange de Microsoft. Se llama así el hilo, y bueno, ahí estamos poniendo todas las cosas que encontramos y que nos puedes parecer interesantes, pues para que soluciones tu problema.
¿Ves cómo siempre hay soluciones?
Sí, sí.
Claro, lo bueno del mundo del software libre, ¿no?
Sí, sí, yo creo que incluso hay alguien que me ha oído por aquí y está intentando buscar una solución, porque yo estoy escuchando por aquí unas voces.
¿Estás escuchando voces?
Estoy escuchando voces, sí.
Esto será una psicofonía.
Debe ser eso, seguro.
Bueno, ¿qué más nos cuentas?
Pues tenemos más temas. Adolfo R pone el siguiente mensaje en el foro, también, estamos hoy foreros totales, y dice lo siguiente en el título del mensaje: dudas y dudas sobre Gparted. Habla de una amiga que es usuaria de Kubuntu y propietaria de un disco duro externo de 1,5 teras, de nada, o sea, una afortunada que tiene un disco de 1,5 teras.
Bueno, tampoco es para tanto hoy en día.
1,5 teras no es nada, vamos.
Nada.
Cosa...
No, no, dentro de poco ya verás cómo nos reímos, sí, sí. Bien.
Madre mía, 1,5 teras, es la leche.
¿Pero
eso?
¿Qué? ¿Si un tera ya es algo normalito?
¿Un tera es normalito?
Sí, Miquel, sí.
Bueno, pues estoy muy muy desactualizado yo con los discos duros entonces, porque vamos, me parece una barbaridad un tera.
No, hombre.
Un tera son 1000 gigas, 1024 gigas, una barbaridad. Son muchos, es mucho. A mí me lo parece, por lo menos. Bueno, pues resulta de que... ha intentado utilizar el Gparted para formatear este disco, en concreto en el formato de archivos S2 o S3, S2, XT2. Y dice que, por lo visto, él cuando lo formatea desde la línea de comandos, al comando de formatear le introduce una serie de parámetros que serían -m, un espacio y un cero, que lo que hace es que el sistema de formateo no reserve nada de espacio para el superusuario en la partición a formatear. Por lo visto suele reservar aproximadamente sobre un 5% del disco, con lo cual estamos hablando en un disco duro de 3,5 y una barbaridad de gigas para reservarlos en una cosa que tampoco va a necesitar el usuario administrador que tenga disponible ese espacio. Entonces dice que colocando este parámetro dentro del comando, pues no le reservas espacio. Pero claro, dice que Gparted no puede lanzar parámetros en el comando de formatear de Gparted. Gparted es una herramienta gráfica, tiene una opción de formateo, pero que no le permite pasar parámetros. Con lo cual, pues claro, desperdicias espacio. Y por lo bueno, ha preguntado si hay alguna manera de poder hacerlo mediante Gparted y sin que deje ese espacio desaprovechado en principio. Y por lo bueno, por lo que están comentando en el hilo, pues no parece que exista esa posibilidad. O sea que, en principio, pues tendrá que utilizar el comando para poder formatearlo sin que deje ese espacio reservado. En lugar de utilizar Gparted, que te dejas espacio reservado, ¿no? Y estás perdiendo un espacio ahí que puede ser pues de bastante capacidad. Estamos hablando de discos duros muy muy grandes, entonces claro, un 5% de 1000, pues ¿cuántos son 5% de 50, ¿no? 50 es una barbaridad. 50 gigas reservados. Es una pasada.
Pues sí.
Y bueno, también quería aprovechar este mensaje, pues para este mensaje, que es un mensaje, lo he comentado ya de quién era, sí, de Adolfo R, para comentar también de que muchas veces hablamos de herramientas gráficas para hacer ciertas cosas. La línea de comandos suele ser bastante más potente y nos permite más posibilidades. Claro, hay que aprenderse los comandos y sus características, ¿no? Un poquito también. Pero si aprendemos un poquito a manejar los comandos, nos suele dar más versatilidad la línea de comandos que muchas herramientas gráficas, que sí, hacen la tarea que les encomendemos, pero como este es el caso, por ejemplo, que queremos pues exprimir un poquito más el disco duro y aprovecharlo más, y no solo disco duro, sino otro tipo de dispositivos, se puede hacer de manera que podamos hacerlo de manera no más sencilla, porque más sencillo es el modo gráfico, pero de manera que se aprovechen más los recursos mediante línea de comando para muchas cosas que, bueno, que metiendo un comandito sin más, que muchas veces se puede encontrar incluso por internet, te buscas, tienes un problema de algo y buscas y dices, este comando tal, abres una ventana de terminal, hay gente que le tiene alergia a las ventanas de terminal, abres una ventana de terminal, introduces ese comando y te va a solucionar el problema que puedes tener sin tener necesidad de andar buscando aplicaciones gráficas que te hagan las cosas. Yo no voy a decir que todo lo que sea comando es maravilloso, todo estupendo, y las aplicaciones gráficas son malas, pero a veces hay cosas que se pueden hacer mediante comandos que mediante interfaz gráficas pues es más complicado, simplemente porque el que ha diseñado la interfaz gráfica no ha previsto esa posibilidad. Y simplemente pues que haya aprovechado ese mensaje, aparte de para comentar eso de que no se puede hacer mediante gparted, se puede formatear pero no dejando libre ese espacio, y mediante comandos sin embargo sí se puede hacer. Y bueno, simplemente pues otra cosa que quería comentar, hablan también en este hilo de mensaje del HFS. El HFS, no sé si te sonará ese nombre. Es un sistema de archivos jerárquico que está desarrollado por Apple. Es el que utiliza Apple recientemente, bueno, HFS, ahora tiene el HFS Plus en sus máquinas, en el sistema Mac, en el Mac OS. Y bueno, originalmente ha sido diseñado para ser usado disquetes y discos duros. En principio tenían el MFS, que era para más que nada para disquetes, pero cuando empezaron a utilizarse los discos duros y estos empezaron a tener cierto tamaño, descubrieron que el MFS pues no gestionaba bien una gran cantidad de datos y muchos ficheros, y entonces crearon el HFS, y ahora la última versión, que es el HFS Plus. Y bueno, comentar que en GNU/Linux hay en uno de los mensajes de este hilo sobre dudas sobre gparted, no recuerdo quién ha sido ahora mismo, a ver quién ha puesto este enlace, a ver si lo encuentro, estoy buscando, sí, Mortanota ha puesto, sí, uh-huh. Me parece que Mortanota ha sido el que ha puesto. Bueno, pues resulta de que hay un enlace que nos lleva a un driver para poder ejecutar particiones en sistema de archivos HFS, que es el sistema operativo de Mac, en concreto es el HFS Plus o HFS Más, y descargando un driver pues que podemos instalar directamente en nuestra distribución, pues vamos a poder leer y acceder y grabar datos en particiones de este tipo de esta arquitectura, ¿no? De sistema de ficheros de Mac. Uh-huh. Y el proyecto, como no, pues está en sourceforge.net /projects/linux-hfs-plus. Plus como está escrito, PLUS. Esa redirección, de todas maneras, estará puesta, por supuesto, en el portal de Enredando, junto con el resto de direcciones que vayamos comentando.
Bueno, pues ya están todos los datos puestos encima de la mesa, ¿no?
Sí, ahora podemos pasar a otra consulta, no sé cómo andamos de tiempo. Sí, tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Sí.
Todavía tenemos un tiempo, por supuesto.
Bueno, ha habido un hilo de mensajes en el foro con una pregunta, que es la pregunta del millón, lanzada por Maki. Dice, ¿por qué GNU/Linux es difícil? Y ha generado una polémica, y creo que vamos ya por la segunda página, y hace muy poquito que está creada, y bueno, tenemos mensajes extensísimos y con mucho contenido. He hecho un pequeño resumen del hilo de mensaje. Bueno, Maki, bueno, en su mensaje, entre otras cosas, dice, pues ¿por qué no atrae GNU/Linux a la gente común? La que, si le preguntas qué ordenador tiene, dice que uno blanco. Fácil, porque si le encuentras un dispositivo, si enchufas un dispositivo y no te lo reconoce o te lo reconoce mal, pues ¿para qué quiere eso, no? Esta caja viene, bueno, ya personaliza, habla de mí, dice que son las 2:30 de la mañana cuando está escribiendo el mensaje y lleva toda la tarde buscando algo tan elemental de por qué no reconoce una cámara de fotos USB en un hub USB y por qué no me la reconoce mal en un puerto directo USB. Cosa rara, porque hace 3 meses el LFSpot, que es un programa, la montaba y gestionaba las fotos. Bueno, los vídeos MOB no, pero entrando en la carpeta montada los recuperaba a mano. Bueno, y a partir de ahí ha empezado una serie de mensajes. Tronchacepas, por ejemplo, dice, bueno, cualquier sistema, sea libre o privativo, tienen fallos y bien gordos. Si no fuese por estos, no se evolucionaría y seguiríamos todavía con el BASIC como sistema. Y mira qué bien iba, qué tiempos aquellos y qué bien funcionaba el Commodore 64. Eso dice Tronchacepas. Sí, dice también que si aceptamos una pequeña sugerencia, podríamos crear un foro para liberar estas tensiones. Podría llevarse algo como consultorio psicológico del informático cabreado o ayuda sentimental para el informático desconocido. Bueno, son las dos sugerencias de título del nuevo foro para desahogar tensiones, vamos. Mortanauta da también su punto de vista en este foro. Dice que los fabricantes, salvo con todas las excepciones, no sacan drivers para GNU Linux, sino que diseñan el hardware para que sea usado con Windows, por lo que se hace en Linux es en realidad hacer funcionar el hardware. Sobre todo es cierto en ciertos portátiles donde todo es un gran hardware interrelacionado y el 90% tiene una pegatina que dice Designer for Windows.
Designer.
Eso, de lo que he dicho yo, Designer for Windows. Javier Reta dice, Ubuntu no es el universo total de usuarios de Linux, ni siquiera la más amigable o la más estable. Bueno, Javier Reta dice que, bueno, estaba hablando de Ubuntu. Y claro, no es, dice que no es tampoco Ubuntu, porque mucha gente que ha conocido GNU Linux recientemente, parece que le hablas de GNU Linux y todo lo que estás hablando es de Ubuntu. Hay más cosas aparte de Ubuntu en el mundo. Ubuntu es una de las más conocidas y de las más extendidas, pero hay otras muchas distribuciones dentro del mundo de GNU Linux que no son Ubuntu, lógicamente. Dice, también sigue diciendo Javier Reta, yo suelo pasar de actualizar muy seguido para estar a la última en la distribución que uso. La configuro de tal forma que todo me funcione y de ahí solo descargo las actualizaciones de seguridad o que corrigen bugs. Y así hasta que dicha versión tenga soporte, que puede ser año y medio o por lo menos un año. Y si quiero saber de qué va la última versión de mi distribución, pues uso una máquina virtual. La verdad es que es bastante buen consejo, no muchas veces por estar a la última se está mejor, por tener la última distribución que muchas veces decimos nosotros, bueno, es que Ubuntu ha sacado una nueva versión, bueno, pues si alguien tiene la versión anterior no quiere decir que tiene que al día siguiente de que está disponible descargarla, bajársela e instalarla en su equipo.
A mí me gusta ser el segundo o el tercero en probarlo. Las cosas en general, las lo que son distribuciones de software, Linux, cualquier programa nuevo que sale, eso de ser el primero, pues no tiene por qué ser, oh, es que ya lo he probado y tal. No, deja a alguien que lo pruebe antes.
Sí, no. Yo, además, incluso sin ser primero y segundo, yo creo que incluso más adelante también está bien, Que incluso el tercero y cuarto.
No hay ningún problema.
No hay ningún problema por eso. O sea, que eso.
Nada más que alguien lo pruebe, por ejemplo, pues eso. Un día viene por aquí Miquel Carmona y te dice un día, oye, qué desastre, qué mal va esta, no te la instales. Y dices, pues, estupendo.
Yo suelo probarlas, como dice Javier Reta en su mensaje, en una máquina virtual. Tengo máquinas virtuales instaladas en VirtualBox, ya llego las actualizaciones y las cosas y bueno, ahí suelo probarlas. O en ordenadores que tengo nuevos que he recibido, por ejemplo tengo ahora recientito un 21.4 y bueno, me he metido una Xubuntu, última versión, si es un ordenador que no tiene sistema, no le vas a poner una versión antigua, le intentas meter la última y ver a ver si funciona. Porque tampoco te va a dejar tirado nada, se trata de que en el ordenador en que estás funcionando, tienes instalado tus cosas, configurado a tu manera, pues no hay que ser tan alegre a la hora de actualizarle en sí las actualizaciones de seguridad, pero no de cambiar de versión de una versión a otra. Hay que tener cierto reparo, decir, bueno, si me está funcionando bien, le mantengo con las actualizaciones de seguridad, eso sí, hay que tenerlas pues al día para no tener problemas. Y bueno, lo de cambiar de versión, pues mira, cuando pase un tiempo ya esté más probadito y más testado, pues tampoco pasa nada.
Bueno, pues ya están ahí todos los datos, sin duda, eso es el segundo, hay veces que está bien, eso es el primero, pero en esta ocasión pues no.
Sí, pues por ejemplo, siguiendo el hilo de este mensaje que estoy diciendo que ha dado para mucho, ha dado muchos comentarios a MPTC, comenta entre otras cosas que la mejor opción es tener instalado dos sistemas operativos, ya que ciertas cosas es mucho mejor el GNU Linux y para otras es mejor Windows. Incluso él pues va más allá y en el ordenador tiene Ubuntu, Windows XP y Windows Vista. Tiene tres, o sea, dos Windows y el Ubuntu, porque dice que además hay ciertas cosas que no le funcionan en Windows Vista y sí en XP. Así que tiene un sistema GNU Linux, en concreto un Ubuntu, un XP y un Windows Vista. instalado. Yo a tanto no llego, pero bueno, yo sí he recomendado en varias ocasiones a bastante gente que tenga los dos sistemas, tenga en concreto XP, que sí, que he dicho yo que tenga. Normalmente los ordenadores solían venir con XP, y bueno, no se trata de quitar XP y meter el sistema de software libre, sino bueno, dejarle un espacio dentro del disco duro e instalar tu distribución, la que más te guste, puede ser Ubuntu, puede ser otra, y tener los dos sistemas con un arranque dual, cosa perfectamente factible y que no vas a tener ningún problema. Y bueno, para unas cosas utilizas uno, para otras cosas utilizas otro, y poco a poco pues vas viendo las ventajas de uno y los inconvenientes del otro. Pero bueno, es una cosa que yo he recomendado en muchas ocasiones, lo de tener un sistema dual con un arranque dual y tener los dos sistemas en un ordenador. Y bueno, como a mí me apetece lo comentar en el mensaje, pues también aprovecho para comentarlo aquí. En este hilo de mensajes pues tenemos todavía otros dos mensajitos más. Creo que hay algún otro, pero me parece que se va a quedar en el tintero, porque es que es muy extenso, ha tenido muchos comentarios. Sí, bueno, Tronchacepas también dice que todos hacemos lo mismo, esperar unos meses antes de instalar una nueva versión. O sea, que si todos hacemos lo mismo, Rafa, me parece a mí que no va a funcionar eso. ¿Qué dices tú de esperar a que sea el primero, eh?
Me temía.
Porque a ver quién va a ser el primero.
Bueno, oye, siempre que hay que ceder el paso, ¿no? O
sea, pero bueno, dice que sobre todo para que se vayan puliendo fallos. Y también es cierto que por cualquier razón la versión anterior no te ha gustado y estás esperando como agua de mayo que saque la nueva, pues bueno. Y bueno, y aquí me lanza una pequeña crítica. Dice, ahora que me fijo, ¿cómo es que sea yo el moderador de este hilo sin estar en nómina de Euskadi Digital? ¿Y Raidon 2 dónde andará? Bueno, me nombra a mí.
¿Pero quién ha sido?
Tronchacepas.
¿Tronchacepas? Bueno, no se preocupe.
Pues bueno, lo de la nómina, ya hablaremos Tronchacepas y yo muy seriamente de esto de la nómina.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque me parece a mí que cuando le cuente lo que cobro...
Bueno, sí, sí, no, seguro que le va a apetecer, ¿no?
Segurísimo, vamos, sí, sí, estoy convencido.
Va a estar encantado. Es que el moderador está un poco desmoderado. Está desmadrado.
Desmadrado, más bien.
Así que...
Bueno, y finalmente Adolfo R. En un plan así muy categórico, muy catedrático, dice, el software, ya sea libre o privativo, siempre da problemas. Hace unos días tenía que compartir unas carpetas entre dos ordenadores con XP y no hubo manera. Estuvo horas, comenta que estuvo horas intentando todo tipo de cosas hasta que me rendí a eso de medianoche. Pues bien, tras dormir volví a intentarlo y sin tocar nada de lo hecho el día anterior, la red estaba funcionando. En resumen, tanto GNU Linux como Windows dan problemas. O sea que cualquier cosa pues puede dar problemas. Y no, uno por ser privativo y otro por ser libre, pues puede dar más o menos. Yo lo que sí quería añadir a este hilo, así, no por escrito, sino de aquí en la radio, es que la diferencia que yo veo básicamente entre sistema GNU Linux y un sistema como Windows puede ser, como un sistema privativo. Estamos hablando de Windows, pero podemos hablar de aplicaciones, pues que no son de Microsoft y que funcionan bajo Windows, y bueno, aplicaciones de edición gráfica, de edición musical, por ejemplo, cosas por el estilo. Si tiene algún problema, algún fallo, ese tipo de aplicaciones, tienes que estar esperando a que el fabricante saque una nueva versión o saque un parche que lo solucione, y si el fabricante muchas veces, pues por la razón que sea, pues ha desaparecido, ha quebrado o ya no está, pues te quedas con la aplicación colgada y no se puede hacer absolutamente nada. Bueno, alguno podría decir, bueno, por ingeniería inversa se puede sacar algo y solucionar. Son cosas que se pueden hacer hasta cierto punto, que no son legales además, porque hacen ingeniería inversa. Si miras las licencias de los productos que tienes, de los softwares privativos que tienes, están en todas ellas, está prohibido, lo prohíben expresamente. Sin embargo, en un programa, no estoy hablando ya del sistema operativo, sino simplemente un programa que use la licencia GPL, una licencia libre, pues el código fuente está disponible, y además de que está disponible, cualquiera tiene permiso para modificarlo siempre y cuando publique las modificaciones que hace bajo software libre también, bajo la misma licencia. Con lo cual, aunque un programa dé problemas y el desarrollador original haya desaparecido, pues puede ser ese programa retomado por un grupo de desarrolladores que puede ser el diferente, y pueden sacar nuevas versiones pues porque les interese mantener esta aplicación y mantenerla al día. Y podrán solucionar los fallos que se vayan encontrando. Y es una de las ventajas que yo le veo al software libre, que lo que ha hecho por un programador anterior no se pierde si esa empresa desaparece o ese programador lo abandona el proyecto o pasa cualquier cosa, sino que se mantiene porque ese código puede ser usado de base para mejoras, modificaciones que puede ser hecho por otros programadores. Eso lo comentó ya en alguna ocasión, pero bueno, ya que estamos en la sección de software libre, pues lo comentamos también.
Bueno, pues ahí está todo lo relacionado con este asunto tan interesante, ¿no? Pues tanto los comentarios de los oyentes, que también son positivos, ¿no? Escucharlos.
Sí, 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 por supuesto que sí.
Bueno, y leerlos, escucharlos, ¡no! ¡Que tenemos oyentes mudos!
No les gusta dejarse.
Todos calladitos, calladitas. Mira, este año podíamos pensar en hacer un villancico con todos ellos, hombre.
Sí, lo tenemos difícil.
Sí, yo creo que sí, pero bueno.
Lo tenemos difícil.
Igual que hacen el saludo navideño, podrían hacer uno de Navidad.
El saludo navideño, sí. Igual que hacen el saludo navideño,
al revés.
Uno de Navidad, sí.
Eso, el saludo veraniego, sí.
Ese. Ah, ese, el veraniego, ese que era navideño.
Exactamente. Y además es que ves que siempre me sale, ¿no? O sea, no falla. El veraniego no...
No hay manera. Con el veraniego tú no estás veraniego.
Bueno, pues vamos a ir finalizando.
Ah, ¿no hay tiempo para más ya?
¿Qué nos quieres contar, Miquel?
No hay tiempo para hablar de dos consultas.
No,
para,
no.
Zorro que no... Zorro no...
¿De quién?
Zorro, un mensaje de Zorro en el foro.
¿Es corto? 20 segundos.
No, 20 segundos no.
Bueno, pues
lo dejamos para la semana que viene. Zorro, tendrás que esperar. Zorro, con dos R, Zorro. Zorro es un camionero, además.
¿Y qué más? ¿Qué
es? Nos escucha, sí, sí. Es un camionero.
¿De dónde? ¿Dónde?
A ver, vamos a leer. Es un camionero. No soy del País Vasco. Y así como en Francia, Bélgica y Alemania, no puedo escuchar nada en español. Me llevo vuestros podcasts.
Hombre.
Y me bajo los findes. Ah, que me bajo los findes.
Ah, sí.
Y os escucho en mis viajes.
Bueno, o sea que encima somos viajeros.
O sea, que nos puedes estar escuchando
ponnos un altavoz
fuera del camión. Y cuando te vayas pasando.
No, un cojín. Porque estamos ahí un poco apachurrados,
para
¿sabes?
Que estemos cómodos en el camión.
Estamos ahí un poco apachurraditos. Y yo creo que lo mejor ya, así para el año que viene, pues nos pones ahí un cojincito que podamos apoyar la cabeza y estar más cómodos, ¿no?
Sí, sí, yo creo
que sí. Fíjate, Miquel, ¿en qué sitios vamos, eh? Es increíble.
Sí,
bueno, pues Zorro, la semana que viene, sin falta, Miquel empezará por ahí, se lo obligaré.
De acuerdo, sí, sí, nada.
Finalizamos.
No hace falta que me obligues.
Finalizamos casi ya el programa, pero antes le decimos a Miquel que nos recuerde que estoy gracias al Club, la Asociación en Vizcaya Geniulinus.
Y la dirección es www.gliv.bilatinazglub.biz.
Recordamos las formas de participar, de tomar contacto sin tacto con Miquel Carmona y de ayudarle para que esos tirones que le dan en la pierna, pues en recomendarle alguna página ya. Vamos a hacer una propuesta. Queridos oyentes y queridas oyentes de Enreando.
Estamos en la forma de contacto ya.
Ya le están entrando los sudores a Miquel porque irá este Rafa a ver la que me lía.
Mal, nada bueno. Nada
Por
bueno.
favor, necesitamos urgentemente enlaces en internet sobre cómo curar un tirón en la pierna. Y lo podéis enviar a la siguiente dirección. Bueno, recuérdalo, Miquel.
La dirección de es para consultas sobre software libre. Bueno, últimamente, en fin.
Y tirones en la pierna.
SL@enredando.net. SL de software libre. Software libre.
Vamos a recordar también que podéis decírselo en voz a Miquel si lo queréis, decirle cómo puede recuperarse de esos tironcetes enviando un mensaje de voz llamando al siguiente número.
Al buzón de voz, es el 94-483-3010.
Lo que sí que nos aconsejamos es que uséis el foro de Geniulinus en Enreando para hacerle esas consultas deportivas.
No, y además así podrán contestar a otras personas, ahí se establecen unas conversaciones muy interesantes en el foro, y el foro está en el portal de Enreando, la dirección es www.enreando.net. Nos vamos al menú principal que está a la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Geniulinus.
Pues muchísimas gracias, Miquel, por haber estado hoy aquí. La semana que viene haz el precalentamiento antes y así no te dan tirones durante el programa.
Hay que hacer aquí unos entrenamientos, ¿verdad?
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Araba Empresa Digitala y Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que pronunció en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz el director de marketing de producto en Google Internacional, Bernardo Hernández. En la misma habló de la visión de presente y futuro del buscador de Internet. Recuerda, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
¡Enredando!
la informática que se escucha.
Rápidamente ponemos ya el punto y final a esta edición número 328 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. ¿Qué tal lo has pasado? ¿Ha sido divertida estas dos horas? Si te ha gustado, la semana que viene volvemos a este punto del dial a la misma hora, así que no te pierdas ni un solo detalle. La información continúa para ti en www.enreando.net, el portal de este programa. Puedes votar las encuestas, poner tu chincheta en el mapa oyentes, todo lo que desees está ahí, participar en el foro, por supuesto que sí. Nos vamos, en 7 días volvemos Enredando, volverá para ti a la sintonía de Euskadi Digital. Ya sabes que ahora la programación de Euskadi Digital continúa para ti, así que no te separes de tu radio. Mi esker, eta urrengo asterarte, agur.